una ocasión que, bueno, pues puede estar molesto de querer irse. El club y Florentino Pérez no quieren que se vaya, no quieren que se vaya. Otra cosa es la decisión del entrenador, bueno, y luego, pues, lo normal en futbolistas, Brahim, el propio Vinicius, etcétera, pues en el nivel que se espera. Pero me falta algo, me falta un fichajazo en el centro del campo, me falta alguien que digas tú, joder, está aquí fulanito. O sea, y esto es, yo creo que es una clave. Me encontré una noche donde estuve, que hay un lío arbitral espectacular, que hay un sindicato, no sé si tú tienes conocimiento de árbitros.
Sí.
Debe ser un sindicato independiente, no un sindicato vertical, dependiendo de la federación, que no le va a pasar una Luzán, que tiene una asignatura ahí con los árbitros, muy preocupante. Una cosa son los árbitros de primera división y otra cosa es el colectivo arbitral que hay en España, que se encuentra indefenso de los ataques y de muchísimas situaciones, ojo, a la que se avecina. Y luego apoyo, lidero esta campaña que debía ser unánime del fútbol español, a no al Villarreal Barcelona en Miami.
¿No te gusta?
Nada, para nada, por favor, que en el fútbol español, claro, esto tiene una trampa. Tú ya verás cómo el Barcelona mete en el saco a todos los que quieran, ¿no? Ahora.
Ya te veo yo por dónde vas, Bobby, ya te veo yo.
Pregúntalo a los oyentes, ¿cuál es la contraprestación de esto? Bueno, van a inscribir, vamos, hasta Joan Gaspar, si quieren, van a inscribir. Ah, no fastidies, o sea, se ha visto el plumero. Las explicaciones de mi amigo Fernando Roch, bueno, las normales, él también tiene una buena vinculación con la Liga, le piden este favor.
También escuelas que hay allí, que va a hacer con marca propia, habla de marca, un poco de marca personal, entendiendo al Villarreal como una persona física. Por ahí van los tiros, ¿no? Entiendo.
No, pero yo he estado con él muchas veces y además él colabora mucho con José Ramón, con De La Morena y con la Liga, y por supuesto para mí es un aliciente muy grande el del Villarreal, el torneo que se hace después del campeonato ahí en la Cerámica es espectacular. Ahora que De La Morena, que vamos a ir a Orlando en el mes de octubre.
A ver si me llevas contigo, Robert.
Yo hablo con José Ramón y luego está el me parece que va a ser en Marruecos este año, el de Navidad, va a ser en Canarias. O sea, es una labor y el Villarreal está ahí siempre. Pero una cosa es esa, que hace, bueno, las escuelas y la cantera del Villarreal, para mí me parece auténtico referente. O sea, eso no tiene que ver nada para que se haya prestado a esta situación. Ojo, que Luzán se tiene que poner las pilas. Entre el tema de los árbitros, el tema del Real Madrid y muchísimas situaciones, el tema de Montse Tomé.
Sí, que ayer habló en la SER, por cierto, con nuestros compañeros del Larguero.
Un abrazo.
Por supuesto, abrazo para ellos. Luzán me dijo que si hacíamos una buena Eurocopa iba a continuar. No sé por qué no me han renovado y nadie me dijo que no convocara a Jenny Hermoso. Estos son tres titulares de la comparecencia de ayer de Jenny Hermoso, repito, en la SER, en el Larguero.
Y Sergio, y hay otro que para mí que es también muy muy relevante y muy, muy importante, me lo comunicó mi asistente, ¿no? Que me habían cesado, ¿no? Dijo eso, que había sido una llamada de su asesor o su manager o su agente, ¿no? Uh-huh. El que lo comunicó. Bueno, eso me parece muy feo. O sea, eso me parece muy feo. O allá más, en la que das unas explicaciones que hay que dárselas porque se lo merece, y luego a partir de ahí ya tú tienes la capacidad de decisión. Pero las formas en la federación son muy importantes. Dan cuenta que es el reflejo de lo que es el fútbol y de fútbol de España, ¿no? Y no creo que una persona que haya estado en la federación, me parece que son 8 años,
sí,
que no ha representado en un mundial, que no ha representado en un europeo, que no era una nacional.
Hombre, eso es, Robert, como cuando te deja la novia o el novio y te enteras, sí, por WhatsApp, o viene su por mejor WhatsApp, amiga, no, o mejor amigo, y te lo cuenta, ¿no? Al final, una relación larga no se puede dejar así, pues no, una relación larga tampoco debería de terminar así.
Y además, que se explique, ¿no? Que explique, que puede tener sus argumentos y que libremente, eso yo no lo critico, el que el presidente Luzán piense en otra persona, como pensó en el tema de árbitros, ¿no? Uh-huh. Oye, quiero hacer una revolución y el que está no me gusta y lo cambio y perfectamente. Y eso me parece lógico. Pero otra es en las formas. El fútbol tiene unos rituales, unos ritos,
unos códigos.
Unos códigos que hay que saber respetarlo, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes cesar. A Del Bosque le cesaron después de venir de ganar Champions y Liga y Copa y tal, en un despachito ahí. Vino un señor y dijo, oiga, que ya no contamos con usted. No fastidie, ¿no? Eso tiene que hacerlo, eso se tiene que hacer muy bien, ¿no? Entonces,
y sobre todo justificarlo y explicarlo, porque habrá muchos aficionados a la selección española femenina, claro, entre los que me incluyo, que nos gustaría saber por qué no se cuenta con Montse Tomé y si se cuenta con Sonia Bermúdez, que es que no hemos, claro, escuchado, al margen de varias declaraciones que ha recogido el presidente de la federación en este micrófono con Pablo Parra en la Eurocopa femenina, yo no he escuchado a Luzán todavía sentarse ante los compañeros de la prensa, no, para dar explicaciones.
Pablo, ni decirle a Pablo, que hizo un grandísimo trabajo, ni decirle, oye, al acabar hablaré con Montse Tomé para saber su futuro, y lo normal es que no siga, que es una,
claro,
posibilidad.
Y se le preguntó, ¿eh? Y se le preguntó.
Y se le preguntó muchísimas veces. Entonces, yo creo que eso es esto. Y todo esto, Sergio, a 72 horas del comienzo de algo que nos enamora, nos encanta a todos, como es la Liga. Y lo único que estamos hablando son de chapucitas, de cuestiones, cuando teníamos que estar todos enganchadísimos haciendo aquí encuestas. ¿Quién es tu favorito? Encuesta que, por otra parte, no sé, creo que no se ha hecho nunca.
Yo creo que te la voy a hacer hoy, Robert. Yo creo que hoy toca, ¿no? Hoy toca.
Esa no se ha hecho nunca. ¿Quién es tu favorito?
O sea, aquí está todo inventado ya, Roberto. ¿Qué te voy a contar a ti? Aquí está todo inventado ya.
El típico panenquita, el típico pizarrita que en su momento te metía a Leibar, o te metía a el Elche de Sarabia, que juega muy bien.
Y del hijo de Fernando Redondo, que lo va a fichar. Si no está fichado ya,
Le conozco, y dice, bueno, a Fernando muchísimo. Fernando Redondo ha sido uno de los referentes mitos del Real Madrid. O sea, pues en el Tenerife era espectacular. En el Real Madrid, o sea, ya, y además tenía una liturgia, un ritual, una manera de andar, o sea, un pozo, o sea, era impresionante. Fernando Redondo, si tú haces una encuesta ahora, no solo entre madridistas, sino entre aficionados al fútbol, estará entre los 5 o 6, entre los 7 mejores extranjeros que ha podido tener en su historia el Real Madrid. Fernando Redondo ha sido un mito.
Muy bueno.
O sea, fue una buena, y además había una manera de entender el fútbol, una manera
ese tacorazo en Old Trafford, Bobby, todavía.
No, hombre, eso que yo era pequeño, a un metro.
Ah, ¿estabas
metro,
allí?
Nada más acabar. Y nada más, hombre, claro, como que estaré allí, me he hecho todo. Estos que están presumiendo ahora que han visto 4 partidos, o sea, yo me he visto aquel partido, que además recuerdo que era un miércoles santo y al día siguiente estaban las procesiones aquí en Madrid.
El Madrid iba de negro ese día con la camita de Teca, me acuerdo perfectamente.
Además, ese año el médico del Manchester, su hijo vino de intercambio a Madrid, vino de intercambio a Madrid, y a que no sabéis, en casa de quién, muy cerquita, y que además estuvo con él, en la casa de Vicente del Bosque.
Ah, sí.
¿No? El hijo del médico del Manchester, que había pedido ir Ferguson, le saludo allí, aquella, joder, con Iván Campo, con Caranca, o sea, aquello era espectacular, aquel equipo, o sea, con...
Sí, pero cenar allí, justito, que en Manchester, no, esto no es
yo
España.
Yo no tenía hambre ni antes ni después de los partidos. Me tenía tantos nervios en colarme, en estar y todo esto.
Que se te olvidaba, ¿verdad?
No, pero vamos, la cantidad de partidos allí en Liverpool, en Manchester, en todo, además en Eurocopas, en partidos, que era brutal, pero redondo, muy grande, y su hijo, yo creo que es una aportación. Está asfixiado, le tiene asfixiado al Getafe Tebas, no sé qué le ha hecho el presidente del Getafe.
No ha inscrito, o sea, no ha inscrito a ninguno de los fichajes.
Es que tiene que sacar.
Robert, he dado el dato, 158 fichajes entre primera y segunda división, sin inscribir. Tan solo han inscrito a todos los futbolistas, a todos los fichajes, el Athletic Club, el Villarreal y Club Atlético Osasuna. El resto quedan fichajes por inscribir. Entre ellos el Madrid, que no puede hacerlo porque Mastantuono todavía a día de hoy no tiene los 18, los cumple mañana.
En el momento que lo haga, pues simplemente lo puede hacer. Pero quiero que el Barça escribe a Joan García, pero vamos, un minuto antes. O sea, eso está
cantado,
clarísimo. Pero tiene asfixiado, Javier Tebas, los tiene asfixiado al Getafe. Lo que está haciendo con el Getafe, es cierto que el Getafe necesita, ha salido al derete, pero necesita que salga Borja Mayoral, que salga Milla, necesita una venta, que salga Uche.
Una venta importante.
Que salga Arambarri, que salga algo, pero que salga ya, porque si no, el Rayo Vallecano lo mismo, o sea, el Rayo que está ahí, que si salen, que si no salen, lo que pasa es que la actitud del
muy paradito,
del
Rayo, muy paradito el Rayo,
Sí, nada, pero porque muy fundamentalista, muy radical en todos sus planteamientos, y entonces eso pues le está perjudicando mucho al Rayo, y equipos que están muy discretitos ahí, de cuenta el Sevilla, ahí muy muy discreto, el Atlético de Madrid, bueno, porque su objetivo es que respete las lesiones, mucha salud, mucho esfuerzo y mucho competir y hasta ver dónde pueden llegar, porque es muy muy complicado.
Y mañana mañana hay que arrancar la liga, Bobby. Es que me tengo que ir a Valencia porque está hablando Ron Gurley, el CEO del Valencia, que ya sabes que Valencia.
No, ¿qué es esto de CEO? Los equipos no tienen CEO, tiene un gerente, tiene un director deportivo.
Pues entonces el José Luis Sánchez del Valencia, para que tú lo entiendas, tú que manejas bien el Real Madrid.
Que son directores generales. Pasa que da la impresión de que CEO es algo muy especial. Y el CEO lo mismo te sirve para una funeraria que para una empresa de no sé qué. O sea, alguien te dice, este es CEO. Ya, joder, ya todo el mundo se asusta. Este es muy normal.
Tú eres CEO de muchas cosas, Robert. Tú eres CEO de muchas cosas.
Se dice, fulanito de que es CEO. Pero es que siempre lo mismo. Dice, no, ayer estaba en el tanatorio de no sé dónde de CEO y ahora está en una multinacional. Pero ¿qué he hecho? No, es CEO. Ah, pues nada, nos quedamos muy.
Eso es.
Qué bien te lo pasas.
Me lo paso muy bien.
¿Conmigo o no?
La verdad que sí, que me lo paso muy bien, Robert. Me lo paso muy bien.
CEO, lo mismo está en el Valencia hoy y mañana está en el Tomelloso.
Pues seguramente. O en el Real Aranjuez también.
Buen equipo. El Aranjuez llegó a estar en segunda división.
Hombre, claro, sí, de ahí soy yo. De ahí soy yo, claro que sí. Ahí soy yo. Y vivimos una eliminatoria de Copa contra el Tenerife, ahí en el Deleite. Sí, señor.
Me acuerdo perfectamente. Y además había un ahí que vive todavía, Núñez Manrique, que fue un árbitro de primera división.
Sí, señor.
Su hermano Francisco Núñez era compañero mío en Radio Madrid y luego fue compañero también en Telemadrid en muchísimo. Esto, por cierto, mucha suerte a todos los compañeros que empiezan este fin de semana sus programas en televisión de una manera muy especial. Pues a Telemadrid con Javier Callejo a la cabeza, que es un programa.
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y a López y a Irra, que empiezan mañana viernes, mañana no, hoy estamos a miércoles. El viernes se arranca la liga y empiezan aquí este marcador de Radio Marca.
Lo han hecho fenomenal.
Y lo hacen y lo harán seguro, los dos. El mejor tándem de la radio, por supuesto que sí.
Pablo López se meten ahí desde las 2 de la tarde a las 12 de la noche y se hacen uno.
Sí, señor.
Siempre con un nivelazo y de vez en cuando cuando están ahí me llaman a lo mejor una vez cada 3 meses, pero en fin, está muy
bueno
bien,
pero cosa. Porque lo bueno hay que darlo en pequeñas dosis, Robert, en pequeñas dosis.
Me llaman una vez cada 4 meses y me dice Pablo, es que no he tenido tiempo. Digo, tío, has tenido 12 horas.
No, me consta que las 12 horas que tienen las tienen bien empleadas. Robert, gracias.
Sí.
Hablamos mañana.
Nada. Venga, hasta luego.
Un abrazo y antes de irme a Valencia, te cuento una cosita. Y es que un amigo se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. ¿Os parece normal que siga pasando esto hoy en día? Así que le tienen contento al pobre. Por eso lo normal es que se cambie a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos tan contentos.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Un momento, está de broma. ¿Nunca ha oído hablar de Chubby Checker?
Claro que sí, pero nunca había oído su música.
¿Conoce esta canción?
Creo que no, no.
¿Cómo puede no conocer esta música? Aretha Franklin, Chubby Checker, Little Richard, Sam Cooke. Venga ya, dos.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Tengo motivos para pensar. ¿Pensar has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío, muy gracioso. He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí, así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro.
En la web de Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos para que no te pierdas nada. Radio Marca. Lo damos todo.
Es la nueva campeona del mundo. Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Radio Marca.
Hola, everyone. Firstly, I'd just like to say it's an absolute privilege to be here. It's an honor to be here.
Este es Ron Gurrey, el CEO del Valencia Club de Fútbol, rueda de prensa en la que repasa la actualidad del conjunto Che antes del inicio liguero. El CEO habla en inglés, lo están traduciendo, así que justo antes de irnos al debate vamos a escuchar qué tiene que decir el CEO del Valencia.
Hopefully I can bring my experience to the club that helps take us forward on the project.
Muy buenos días. En primer lugar, es un placer estar aquí. Espero poder estar a la altura de los retos que tenemos por delante, pero estoy rodeado de un muy buen equipo, con lo cual espero poder aportar mi experiencia al club para poder seguir avanzando de cara en adelante.
What I want to say is, when I got the call to come to Valencia, the decision took no time at all. It's a massive club. It's massive potential. It's a global club. And when I joined Manchester United many, many years ago, my first club, it set me up for an amazing career. I've been very lucky. And, you know, to come to Valencia at this stage of my career is, we say in the UK, is the same.
Está hablando Ron Gurley, el CEO del Valencia. Muchas cosas encima de la mesa: situación económica del club, fichajes, solo una inscripción. Continuamos escuchando a Ron Gurley.
Manchester United fue un gran inicio que me permitió tener una muy buena carrera. He tenido esta suerte y ahora la verdad es que también considero que tengo mucha suerte por poder venir al Valencia Club de Fútbol.
So we look forward to the future. I think the future is very bright for the football club. And for me, I feel myself and the team, the owner, the president, and my key staff within the football division are more than geared up to take this club forward.
Espero con mucho interés lo que nos puede deparar el futuro. Creo que es un futuro muy brillante el que espera este club y yo considero que tanto yo como mi equipo, como el presidente y toda la plantilla tenemos muchas ganas de trabajar de cara al futuro.
What I bring to the club is my experience at many different levels and in many different continents. I'm a very ambitious person. My integrity is very, very important to me. And you will have done your homework, I'm sure. But I am a responsible person, and I do understand the accountability that comes with this role.
Lo que espero aportar al club es mi experiencia en muchos niveles y en muchos países. Soy una persona ambiciosa, soy una persona para la cual la integridad es muy importante. Estoy seguro de que han hecho sus deberes y sabrán que soy una persona muy responsable que ha venido justamente por este motivo aquí.
I look out here in front of me and I see many young faces, many older faces like me. But we want to see smiling faces at this football club. You know, we have to bring the energy from our fan base back to us, and we've got to use that in a positive way. And together, and only together, can we take the football club back to where we want it to be in as quick a possible way as possible.
Veo muchas caras jóvenes, también veo otras caras ya más maduras como la mía, pero sobre todo lo que querría ver es caras de satisfacción y de alegría en este club de fútbol. Tenemos que recuperar la energía, usarla en positivo, porque solamente entre todos podremos devolver este club de fútbol al lugar que se merece.
To all the Valencia fans out there, for me, the question is, why are you here, Ron? And there's three reasons why I'm here at this stage of my career. The first one is the project. I believe in the project that was explained to me and how we can take this club forward. The second thing is the new Mestalla. The stadium itself, if you look at all the clubs around the world, the successful clubs, the big generating clubs, most of them have modern stadiums. And the third thing is Carlos Corberan. I worked with Carlos before. I know what he can bring to this football club. His passion, his emotion, his integrity, and his ability to get the best out of the resources he has. And that is very, very important. We can provide resources, but the team have got to get the best out of these resources as we move forward. Because this will not be done in one season. This is a project.
Si pones la radio a la 1:25 Radio Marca, esto no es Radio Inglaterra, ¿eh? Está hablando Ron Gourlay, el CEO del Valencia, está hablando en inglés y le están traduciendo. Seguimos escuchando una más del CEO y nos vamos al debate.
Para mí, la primera pregunta que me hice fue por qué tendría que venir aquí, cuáles eran los motivos y las razones. En primer lugar, el proyecto. Creo en este proyecto, creo que es un proyecto de futuro. En segundo lugar, el estadio. Todos los grandes clubes de fútbol exitosos del mundo tienen estadios modernos y creo que este puede ser el caso también aquí. Y en tercer lugar, el tercer motivo fue Carlos Corberan. He trabajado con él en el pasado, lo conozco, sé lo que puede aportar al equipo, conozco su pasión, su emoción que pone en el trabajo, su integridad, y creo que es una persona capaz de sacar el máximo de los jugadores. Siempre hay que dar recursos, está claro, pero necesitamos a alguien que utilice estos recursos para hacerlo todo, para sacar el máximo provecho. Todo esto no se va a conseguir en una única temporada. Este es un proyecto a largo plazo. Iremos trabajando los diferentes hitos que iremos comentando y espero que ustedes acaben viendo también los cambios en este club de fútbol.
So it's okay with everyone. I think it's a good time to throw the
12:26 en Canarias. Vamos a estar ahora también en Sevilla. Ya tengo a los de Bateños por ahí, ¿verdad? Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena tarde, Sergio, ¿qué tal?
Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Pues mira, ya que los he saludado, ya que he cebado este gran debate, 1:27 ahora mismo, te cuento un consejito y vamos con ellos, va. Y es que empieza la liga y comienza el partidazo de Yamóvil. Seminuevos con descuentos de hasta el 40% con financiación a medida y entrega inmediata. ¿Quieres coche nuevo para la temporada? Fíchalo en Yamóvil. Vamos que empezamos con el debate.
Coge un papel y hazme una lista con todas las cosas que te hagan feliz. Y de todas, dime una que no tenga ningún sentido.
busca la torre Cabas, la que Iniesta se lo pone el segundo palo. Había fuera de juego para Iniesta, rechazo para pase para Iniesta, el fuera de juego, Iniesta, gol.
Si tu pasión es el deporte, esta es tu radio. Radio Marca, la radio de todos los locos que amamos el deporte.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado, desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Si estás en la playa, bien. Si estás en la montaña, también. Y si ya estás de vuelta al curro, pues ¿qué se va a hacer? Pero déjame decirte que... ¡Arranca la Liga! Este viernes, Girona Rayo y Villarreal Oviedo. Y el martes 19, Real Madrid Osasuna. Síguelo en Marcador de Radio Marca con Pablo López, Israel Raiz y Pablo Parra. Radio Marca, la radio del deporte.
Hola, yo soy Pucho.
Yo soy Juanma.
Yo soy Guille y somos la mitad de Vetusta Morla.
Ellos son Viva Suecia, están todos...
La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca de la mano de José Luis Escarabajano.
Tenemos con nosotros a los chicos de Crystal Fighters.
Hola. Porque en la radio del deporte también se escucha la mejor música. La madrugada de los sábados a la una.
María, Del y ella.
La alternativa.
El primer adelanto del segundo disco de Arde Bogotá.
Ah, y estrenamos canciones y regalamos entradas y abonos para conciertos y festivales. Así que tú mismo.
Los chicos de la maravillosa orquesta del alcohol.
La alternativa en Radio Marca con José Luis Escarabajano. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? Hola. Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual con un baloncito. Radio Marca. La única emisora que habla solo de deporte.
Dicen, un flow nuevo pa' que analicen. Parto cada país que pise, desde que el avión aterrice. Tengo los míos felices, eso es lo que siempre quise. Yo no tengo gente que me envidia, yo lo que tengo es aprendices. Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no se vende ni se presta.
Una y media, estoy aquí con Pablo Villa. Hola Pablo, venga, saluda y ya te vas a currar.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Todo tranquilo, sí.
Una y media para preparar el programa de las 7 de la tarde, ¿eh?
Sí, hay que ser profesional, estar aquí unas cuantas horas antes y producirlo también.
Eso es. ¿Alguna novedad en Rayo Vallecano? Que esta mañana no, en esta rondita de conexiones no te he saludado.
No, novedades no, que Bertrú ya está entrenando con sus compañeros, que mañana, por cierto, primera rueda de prensa de Íñigo Pérez a partir de las 10:15 de la mañana. Habrá que preguntarle muchas cosas, luego el equipo entrenará a las 12 en el estadio porque el campo de la Ciudad Deportiva no está en condiciones, el césped, y luego viaje a Girona, que esto ya empieza.
Pues mañana, si te parece, te llamo por la mañana y hablamos, ¿vale?
Ya veremos.
Venga, gracias Pablo.
Ahora.
Chicos, Antonio y Marco, ¿seguís por ahí, verdad?
Sí, por aquí.
Perdonadme el retraso, pero bueno, rueda de prensa importante en Valencia. Ron Gourlay, el CEO del Club Che, dando explicaciones y haciendo un poquito de previa de lo que va a ser la temporada a nivel despachos, también deportiva. Así que creo que hay que estar pegados a la actualidad. También vamos a estar en Sevilla, donde está a puntito de arrancar esa rueda de prensa de Blajodimos como portero del Sevilla. Chicos, empiezo por lo más reciente, está en boca de todos, ya hemos escuchado al presidente del Villarreal, hemos escuchado también a Unai Simón, portero del Athletic Club y de la selección española, hemos leído el comunicado en contra ayer del Real Madrid de ese partido y me falta saber qué pensáis vosotros. Antonio, empiezo por ti.
Bueno, bajo mi punto de vista, Sergio, Marcos, para mí es un atropello tremendo a la Liga, para empezar, porque estaría completamente adulterada en este sentido, ¿no? El Barça se salvaría de visitar a uno de los campos más complicados de la Liga y también sería un atropello para el aficionado en sí, que sigue siendo sobre todo las principales víctimas de todo esto. De vez en cuando también habría que recordar, ¿no?, sobre todo a los que mandan en estas instituciones, que el fútbol es lo que es hoy en día y está en la posición que está en la actualidad por los aficionados. El hincha que paga un abono principalmente para ver este tipo de partidos, ¿qué cara se le tiene que quedar cuando te digan este partido no lo vamos a llevar a Miami? Para mí, sin duda, es un atropello tremendo.
Marcos.
Yo en clave aficionado y fútbol estoy completamente de acuerdo con Antonio, porque al final el fútbol es para todos. Ahora, esto también es un negocio, ¿no? Y los equipos implicados están los dos de acuerdo precisamente por eso. Yo echo en falta también que más allá del comunicado del Real Madrid, que también salgan el resto de equipos de la Liga a mostrar también su opinión, su desconcierto con esto. Pero claro, el Villarreal, para expandir su imagen, para poner, no sé, me invento, pueden hacer ahí algún campus, alguna cosa, expandir la marca Villarreal, ¿no? Uh-huh. Y también en Estados Unidos, que el Inter de Miami cuenta con varios ex de la Liga, pues también darán un poco de promoción, darán visualización. Entonces, de cara a la marca, al producto de la Liga, entiendo esta decisión.
Chicos, ¿vosotros pensáis, como también piensa el Real Madrid, porque lo ha dicho en ese comunicado, que esta liga está adulterada? Y me explico, esgrimen ese detalle de que todos los equipos tienen que jugar los mismos partidos tanto fuera como dentro de su estadio. En este caso, un partido importante ante un rival importante como es el Villarreal, que en teoría se tenía que jugar en el Estadio de la Cerámica, ese partido se va a jugar en Miami, donde todos presuponemos que habrá mayoría, ¿no?, de aficionados blaugranas y no tantos aficionados del Villarreal. ¿Eso puede ser una ventaja?
Yo suelo... Dale, Marco.
Nada, yo simplemente iba a decir solo que para mí sí, claro, si ahora el resto de equipos de la Liga que tengan que ir a la Cerámica, que es un estadio muy complicado, pues en el momento en el que no saquen tantos puntos, el Barça luego a lo mejor allí pierde, ¿no? Pero sí que es verdad que el factor cancha es fundamental. En cuanto a eso, el Madrid razón tiene, claro.
Antonio, ¿qué quieres decir?
Yo suelo estar en muy poquitas ocasiones, o mejor dicho, casi ninguna, de acuerdo con el Real Madrid, pero aquí ha dado de pleno, ¿no? En este caso, vuelvo a recalcar lo que he dicho hace unos minutos, el simple hecho de que el Barça evite ir a un campo como la Cerámica, uno de los campos más complicados de la Liga, ya adultera, ¿no?, la competición. También la desvirtúa, lo bonito, ¿no?, de que es viajar a un campo visitante como ese, en este caso el del Villarreal, y la tensión, la presión que genera, ¿no?, en ese tipo de escenario, pues en este caso se achica, ¿no?, por así decirlo. Viaja hasta Miami, donde tú precisamente, Sergio, has dicho que van a estar, ¿no?, no van a estar en igualdad de condiciones, porque lógicamente habrá muchos más aficionados del Fútbol Club Barcelona en Miami, y eso al fin y al cabo es una adulteración de la liga en toda regla, ¿no?
Es un partido que se va a disputar el día 20 de diciembre, correspondiente a la jornada 17. Escuchábamos a Unai Simón decir que él no está de acuerdo, primero por respeto a los aficionados, después por respeto también al fútbol español. Claro, hay muchos, y decía el portero del Athletic Club y de la selección española, que él ve cómo en las gradas de San Mamés va mucho aficionado con su bastón, va mucho aficionado con su hijo pequeño, hay aficionadas, por supuesto. Entonces que eso va a ser complicado llevarlo a Miami. Quizá el aficionado es el que más sufre. Las dos medidas que ha puesto o que ha impuesto el Villarreal con Fernando Roig, su presidente, a la cabeza, lo escuchábamos en esta entradilla del programa del verano, son dos muy claras en cuanto a al precio de los abonos y al coste del viaje y de la entrada. No sé si eso os parece suficiente para convencer a la masa grogueta, a la masa del submarino amarillo, para acudir a Miami a ver el partido. Antonio, empiezo por ti.
A ver, es una buena idea, lógicamente, porque le da facilidades, ¿no?, al aficionado para poder ver a su equipo en Miami, pero todo el mundo no se la va a poder permitir, sobre todo a nivel laboral, ¿no? No todo el mundo puede cogerse esos días de vacaciones, porque mínimo tendría que cogerse 3-4 días de vacaciones, porque es un día ir, otro día volver, y luego el día del partido, mínimo son 3. Entonces, es correcto, ¿no?, que el presidente del Villarreal dé esa solución, pero Es una solución que deja muchísimas dudas, muchísima incertidumbre en este caso, porque no todo el mundo, como ya he dicho, podrá realizar ese viaje, y no es lo mismo estar a 20 minutos de casa e irte 3 o 4 días de vacaciones, entre comillas, para ver a tu equipo en Miami frente al FC Barcelona.
Mm-hmm. Marcos, ¿entenderías en tu caso personal, por ejemplo, Atlético Madrid, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, equipos con masa de aficionados también fuera de nuestras fronteras, bastante amplia, por supuesto, entenderías que sea un partido entre ellos fuera de nuestras fronteras, en Miami o donde sea, y no tanto que involucre a otros equipos de la primera división? Lo digo porque a lo mejor, pues bueno, aunque se costee el viaje a los aficionados de estos tres equipos quizá más grandes de nuestra liga, tienen también masa social fuera de nuestras, de España, fuera de sobre todo en el mercado americano, donde el fútbol está en crecimiento. Va a haber el próximo Mundial, de hecho se va a disputar allí. ¿Eso sí que lo entenderías o quizá tampoco?
Es que precisamente a esa gente, a esos clubes, no les hace tanta falta el promocionar su imagen como el Villarreal. Al Villarreal le van a inyectar un dinero que le vendrá genial, estoy seguro. Ahora, también hay que pensar que de esos 3-4 días que dice Antonio, ¿cuántos querrán perder el 3-4 días por ir a un partido de Miami contra Barcelona y volver? Y que a lo mejor también hay que pensar cuánto es el coste, que son 500, 600 euros a lo mejor y de vuelta a Miami. ¿Cuántos abonados hay? 10.000. Dime tú cuánto te costará eso.
Ya.
Entonces, yo creo que en cuanto a eso no es el problema, pero esto también se habló en su momento con la Supercopa, se habla con un montón de temas. Al final, ¿es dinero o fútbol como tal, no?
Pues bueno, creo que más o menos ha quedado claro la opinión de Antonio y de Marcos en cuanto a este Villarreal Fútbol Club Barcelona de la jornada 17, que se va a disputar a falta de algunos flecos en Miami. Por último, ¿no veis un poco extraña la postura de la liga en relación a esto? Y me explico, una liga que ha criticado por activa y por pasiva ese Mundial de Clubes en Miami, y que ahora apuesta junto a la federación y ambos clubes por este partido, porque se dispute este partido en territorio americano, en Miami concretamente, donde también, pues oye, eso va a implicar y va a llevar un viaje costoso y duradero de ambos equipos, con lo que eso conlleva para su estado físico, no sé, también las temperaturas, porque habrá que ver el horario, cómo se juega y dónde se juega. Me imagino que para eso también lo tendrían que haber tenido en cuenta cuando criticaron en su día el Mundial de Clubes, ¿no, Antonio? ¿Antonio estás? ¿Marcos?
Sí,
estás
Antonio,
tú, ¿verdad?
No está, te ayudo yo.
Ahí. A ver, vale. Di Antonio, ahora, ¿qué querías decir?
Ahora, que está mal, como había dicho, está mal hasta que uno se beneficia de ello, en este caso la Liga, ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero podrá recibir, ¿no?, una institución como la Liga y ambos clubes para que acepten dar este paso, ¿no? Entonces, en el caso del Mundial de Clubes, ya se habló de la... El Mundial de Clubes, no, de la Superliga, perdón, mejor dicho. Se habló de las cifras económicas que se manejaban. Aquí todavía no se han dejado claro, se ha hablado por encima cuánto podrían recibir cada equipo, entre 8, 7, 8 millones de euros, incluso más el Villarreal, en este caso, por ser local. Pero, como he comentado, está mal, ¿no? Cada paso que da una institución hasta que esa institución es la que da ese paso. No sé si me explico, ¿no?
Sí,
hasta
totalmente.
Que recibe ese dinero. Entonces, eso es la coletilla, ¿no? Que se muerde la cola, o como se suele decir. Sinceramente, yo lo veo mal, como ya he recalcado minutos anteriores. Y bueno, a ver qué pasa, a ver qué ocurre, a ver qué decisión se toma finalmente, pero la verdad es que una decisión que al parecer pues no ha gustado, ¿no?, en el mundo del fútbol, y es lógico.
Antonio, Marcos, ciérramelo.
Yo te compro todo el discurso, como todos, como aficionados. Ahora, yo creo que todos y cada uno de los equipos que están en la Liga Española lo ven como un negocio, lo ven más como una marca que como el club para los aficionados. Y yo creo que a todos los clubs de la Liga, o la mayoría, les ofrecen ser ellos mismos los que van a participar en ese partido con la inyección de economía que les supondrá. Y también querría ver si de verdad todos se negarían a ir, ¿eh?
Chicos, cerrado y abrochado este tema, al final, pues, un poco, yo creo que la línea de lo que vengo escuchando es esa, ¿no? Que a lo mejor quizá a nivel marketing, nivel expansión de la liga y nivel expansión del fútbol español, pues oye, puede tener cabida, cada uno que la sitúe donde quiera, a nivel de aficionados y de fútbol, ¿no? Que al final el fútbol es de nosotros, los aficionados, pues ahí se nos quedan los argumentos un poquito más cojos. Argumentos, no sé si tiene el Real Madrid, y en este caso Xabi Alonso, para estar contento con su equipo después de lo vivido ayer en Austria. 0-4 le ganó al Tirol. No sé, Antonio, ¿qué te pareció ese último test blanco antes del inicio liguero ante Osasuna?
Bueno, un trámite que lo resolvió el Real Madrid a las mil maravillas, con un Mbappé estelar, que sigue demostrando, que sea un partido amistoso, como ya he dicho, que es el líder del equipo. En cambio, el nivel de Vinicius sigue la misma dinámica de la segunda vuelta de la temporada pasada, y ayer volvió a firmar unos números desastrosos, como ya pudimos ver. Y si quiere ganar lo mismo que Mbappé en este caso, pues ese camino no es el correcto. Luego también pudimos ver a Güler, ¿no? Que fue el que manejó prácticamente la batuta en el centro del campo. También pudimos ver a Rodrigo, ¿no? Que encontró su mejor versión con ese cuarto gol, ¿no? Del conjunto blanco. Y bueno, veremos a ver cómo empieza la liga, pero yo creo que lo va a tener complicado, ¿no? Sobre todo por el estilo, ¿no? Que quiere imponer Xabi Alonso. Una liga no es un partido amistoso, la competencia es muchísimo más alta, muchísimo mayor. Y bueno, contra Osasuna pues tendrá el primer test de la temporada complejo, difícil, y veremos a ver qué pasa. Pero ya te digo que yo creo que lo va a tener muy, muy complicado, sobre todo en estos meses de competición, hasta que el equipo no coja el estilo, no coja la dinámica del entrenador, que en este caso es Xabi Alonso.
Marcos.
Pues yo creo que Xabi Alonso saldrá contento, habrá salido contento de este amistoso. También quiero recalcar a Militao, ¿no? Que dio buenas sensaciones, además de Güler. En cuanto a los puntos débiles, que siguen rodando un poquito, son los laterales, ¿no? Arnold y Carreras fueron muy entrecomillados los señalados de ayer. Y también Xabi Alonso estará contento porque se vio un Real Madrid que presionaba algo más arriba, algo que seguro que es petición expresa suya. Y bueno, no deja de ser el Tirol, pero sin duda que para un Real Madrid que está deprisa y corriendo, cogiendo ritmo para este inicio de liga con Osasuna, yo creo que ha sido un buen test, y que en líneas generales, quitando algunos casos, pues como comenta Antonio, de Vinicius o los laterales, es para estar contentos.
Ahora hablamos de nombres propios, pero me quedo con los detalles. Hablabais de Vinicius, ayer capitán, el brasileño. Veremos cómo arranca y cómo termina la temporada, porque, por ejemplo, la pasada empezó muy bien, empezó como un tiro hasta aquello que pasó del Balón de Oro y luego se vino abajo. Ayer capitán, como digo, no sé, esto creo que le tiene que dar, llevar el brazalete del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona, de Atlético Madrid, bueno, de cualquier equipo, ¿no? Pero de instituciones tan grandes, pues eso conlleva una responsabilidad que vamos a ver si Vini es capaz de llevarla, porque está claro que el primer capitán es Carvajal, pero bueno, ya está el brasileño entrando en la terna, alguna vez le veremos con el brazalete. Eso son palabras mayores, Antonio.
Sí, la verdad es que Vinicius, ya sabemos todos que es un futbolista tremendo, ¿no? Muy bueno, con muchísimas virtudes, habilidades, pero la clave la has dado tú, Sergio. A partir de esa gala del Balón de Oro, el nivel bajó muchísimo, y hasta el momento es el nivel que ha demostrado durante, como he comentado, en la segunda vuelta de la temporada pasada, en el Mundial de Clubes y en esta pretemporada, sin noticias también desde Holanda. Uh-huh. A ver qué pasa en los próximos meses. Lógicamente, se le van a caer los goles, van a llegar sus buenas actuaciones, porque juega también en el Real Madrid, en un equipo donde prácticamente un equipo ganador en ese sentido. Entonces, los números le van a acompañar también, pero tenemos que ver si se echa definitivamente el equipo a la espalda o ese rol, como he comentado, cae definitivamente en Mbappé, que para mí, sin duda, es el líder del Real Madrid y es el que tiene que dar ese paso hacia adelante, porque es el mejor futbolista que está en la plantilla.
Marcos.
Yo creo que también el brazalete de capitán del Real Madrid, aparte de lo que pesa, ¿no? Por lo que es, también hay que demostrar que lo mereces, porque el año pasado, más allá de lo deportivo, también se señaló mucho extradeportivamente a Vinicius. Más allá de lo que pasa con el balón en los pies, de los problemas que ha tenido con otros compañeros, de otros equipos, etcétera. Entonces, también, más allá de demostrar ese rol de líder que te da este brazalete, también hay que demostrarlo con los valores y con la educación que ellos merecen.
En cuanto a los atacantes del Madrid, ayer, chicos, no sé si estáis de acuerdo conmigo, lo hablaba antes con Pedro Blanco también, quizá el más discreto, ¿no? Había muchos ojos puestos en Mbappé, como siempre, también en Brahim, porque ahí hay un hueco que el Real Madrid debe cubrir con la ausencia de Jude Bellingham, y también de Rodrigo, del que ahora hablaremos, y sobre todo de Güler, ¿no? Lo ponía Antonio el nombre encima de la mesa al inicio de este debate, el del turco, que bueno, yo sabéis que vengo comentando en estos debates que no terminaba de verlo, pese a que había tenido buenos momentos ahí como generador de juego en el Mundial de Clubes, pero yo al turco no le terminaba de ver ahí. Ayer demostró que si le dan la bola, él sabe hacer jugar al Madrid, Antonio.
Sí, sí, ya lo habíamos comentado semanas atrás, ¿no? El turco pues tiene algo especial, ¿no?, en sus botas. Ayer lo volvió a demostrar en el Mundial de Club, en un test súper importantísimo, también lo volvió a demostrar, pero ya sabemos lo difícil que es esto, ¿no? Alcanzar la regularidad es muy difícil, sobre todo en un equipo como el Real Madrid, donde te exigen tanta presión, te exigen tanta intensidad, y veremos si da ese pasito hacia adelante y demuestra la personalidad que hay que tener para jugar en un club como el Real Madrid. Entonces, a priori, en los primeros partidos de liga, imagino, ¿no?, que va a salir como titular, imagino que Xabi Alonso le va a dar la batuta del equipo a Arda Güler, y veremos si puede manejarla como él prevé o no. O finalmente pues lo tendrá que sentar, como han sentado, ¿no?, a lo largo de estos últimos años a muchísimos centrocampistas, y finalmente, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Ceballos, pues no ha podido generar el juego o no ha podido coger el peso de la plantilla que tanto le requerían, ¿no?
Ayer titular Ceballos, Marcos, pero yo creo que quizá el turco se siente más arropadito y mejor con Valverde y con Tchouaméni por detrás, y siendo él un poquito ahí por delante el que lleve el peso del equipo, pese a que el utrerano, también hemos visto que cuando Carlo Ancelotti lo ha puesto a jugar y le ha dado las riendas del juego del equipo, el Real Madrid, los blancos, oye, pues lo han notado, y el club ha mejorado bastante, bastante, ¿no?, su juego.
Sí. Porque Ceballos, es que nadie vamos a ponernos a dudar de su calidad, ¿no? Ahora, yo creo que la oportunidad de Ceballos llegó tras diversas situaciones de lesiones, de ausencias y demás. Entonces, su oportunidad llegó un poco de rebote, digamos. Y la sensación, yo creo, viendo a Xabi Alonso desde el primer día que aterrizó en Madrid, que tenía con el ojo puesto en Arda Güler, sabía lo que le iba a dar. Xabi Alonso sabe muy bien de lo que es el medio del campo del Real Madrid. Y creo que hace unas semanas os lo comenté tanto a Antonio como a ti. Arda Güler va a jugar todo lo que quiera de para adelante, porque lo que él sufre es cuando tiene que ir para atrás.
Es verdad, me acuerdo.
Si le pone dos tapones detrás, como son en este caso Tchouaméni o Valverde, no va a tener que estar pensando en esa faceta de correr hacia atrás. Y si a Güler le dejas ir hacia adelante, pues pasa en un caso similar en el Barcelona con Pedri, ¿no?
Ahora seguimos hablando del Real Madrid. Estoy viendo los goles repetidos aquí en el 24 horas. Las teles, la infinidad de teles que tenemos en este estudio, Juan Manuel Gonzalo. Quiero hablar de Mbappé, quiero hablar de Rodrigo, pero antes, consejito. Y es que, chicos, oyentes, no sé si sabéis que con las redes sociales es cada vez más habitual ver a las celebraciones de los títulos conseguidos por un equipo en los vestuarios, con esos espacios tan amplios, los jacuzzis, las piscinas de entrenamiento. Qué bien, Dani, nos vendría ahora una piscinita. Estamos de acuerdo que quizá no tengas tanto espacio en tu baño como para tener un vestuario así, pero ¿por qué renunciar a que sea igual de cómodo o que esté a tu gusto? Y pensando en ello, nuestros amigos de Bricolaje Moraleja ponen a tu disposición la mayor exposición de elementos de baño en Madrid que puedas desear. Elige el plato y mampara de ducha que más se adapte a tu estilo, por no hablar de la variedad en grifería, espejos y demás elementos de baño que cuentan con stock de entrega inmediata. ¿Y dónde? Pues muy fácil, en Bricolaje Moraleja, en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe o en bricomoraleja.com. ¿A qué esperas? Y mira, ahora retomamos tema Real Madrid y un montón de cosas que tenemos que hablar. Atlético Madrid, inscripciones, también la Supercopa, ojo, que hoy hay Supercopa de Europa, PSG y Tottenham, con el caso Donnarumma bien candente, y quiero conocer la opinión de Marcos y de Antonio, pero nos hemos dejado a medias la rueda de prensa de Gurley. Sigue hablando el CEO del Valencia.
Y es si usted nos puede decir qué quiere Peter Lim del Valencia.
Este es Pico en directo.
¿Qué quiere hacer Peter Lim con este club? Muchas gracias.
Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta de nuestro Diego Picó, que en un ratito estará con nosotros. No será a las 2:30, será un poquito más tarde, 3:15 o así, porque la rueda de prensa va para largo. Le ha preguntado qué quiere hacer Peter Lim con este Valencia, contestando Ron Gurley en inglés. Enseguida la traducción, escuchamos al CEO del Valencia.
And hopefully you can see the activity that we've had in the club, with not only bringing new players into the football club, but also with the signings and extension signings of our key young players that are the future. You cannot build a football club without a plan around your elite young players. It's not sustainable, and that's part of the process.
Muy buena pregunta para empezar. En primer lugar, lo que este club quiere y lo que quiere el presidente es que el club avance. Y eso lo hemos visto también a través del nuevo presidente y el apoyo que me ha prestado en estas primeras 3-4 semanas que llevo en el cargo. Lo hemos visto también en los, por ejemplo, en los fichajes. No solamente a través de los nuevos fichajes, sino también por los jugadores jóvenes que son el futuro del equipo. No se puede construir un equipo de futuro sin los jóvenes porque no es sostenible.
I have to believe the ambition of the club, to answer your question. I have to believe this, because, you know, I've come in from a very successful career, so I have to believe that I can, and my team can deliver the against the challenges that we have ahead of us. I talk very openly all the time, and I think it's important that when you hear it from me, then you're hearing the truth. If you read it somewhere else and you've not heard it from the club, then if I was you, I'd be questioning that. But for me, I think everybody's on board. We need the fans on board. It's very, very important. I need you guys on board. You know, I need you to help me communicate to the fan base out there. But I firmly believe that we can turn this around. Nobody wants to be in the position we've been in for the last 2-3 years. And maybe longer. But I followed the club last year.
Vamos a escuchar la última respuesta de Gurley y seguimos con el debate cuando quedan 6 minutos para las 2:00 p.m. En este programa del verano también vamos a irnos a Valencia porque hace nada, muy poquito, se ha sentado ya Blajo Dimos al lado de Antonio Cordón en esa sala de prensa del Estadio Sánchez Pizjuán, Ramón Sánchez Pizjuán, para presentar al nuevo portero y a ver si también habla el director deportivo de cómo está la situación sevillista, porque son muchos fichajes sin inscribir, fichajes que no llegan y que la afición y la parroquia hispalense pues se está poniendo un poquito nervioso. Escuchamos a Ron Gurley.
Con el club. Soy una persona que ha venido ya de una trayectoria de éxito y yo también, y por eso justamente he venido aquí, porque creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Yo soy una persona que siempre habla abiertamente y directamente. Si yo hablo, yo digo la verdad. Si lo leen en otro sitio y no viene del club, igual no. Todo el mundo tiene que subirse al carro, necesitamos que los aficionados se suban al carro y también necesitamos que ustedes se suban al carro para ayudar a comunicar con nuestra base de aficionados, con nuestros aficionados. Tenemos que creer y creemos que le podemos dar la vuelta a la situación. Sabemos la situación que es difícil de los últimos 3 años. Yo he estado siguiendo el club desde el año pasado y he visto el cambio que se ha producido con la llegada de Carlos Corberán, tanto desde el punto de vista de los jugadores como desde el punto de vista del equipo del club. Ha habido un gran cambio. Era una situación difícil, pero se ha dado la vuelta. Los jugadores han ganado los partidos que tenían que ganar, le han dado la vuelta a la situación y ahora ya tenemos unos cimientos a partir de los cuales podemos empezar a construir.
Since I've arrived, just to finish off on your question, I've been greeted with a lot of support. I have a lot of belief in the people who are here at this football club.
Pues seguimos escuchando a Ron Gurley. Está nuestro Diego Picó en esa rueda de prensa. Como digo, a eso de las 3:15 así estará con nosotros para actualizar el mercado de fichajes y seguramente que lo que nos hayamos perdido importante de esta rueda de prensa, porque estamos en tiempo de debate. Estábamos hablando del Real Madrid. Quería poner encima de la mesa uno de los nombres propios que vamos a hablar en este mediodía y es el de Kylian Mbappé. Ayer 2 golitos, estrenó la 10 y no sé, Antonio, si piensas que este año será el líder de este vestuario y de este equipo, con un Vinicius un poco relegado a un primer plano, pero quizá en un segundo. Es decir, si Mbappé es el 1.0, pues Vini que sea el 1.1, ¿no? Más o menos así.
Bueno, tendría que ser el 1.1 porque no le queda otra, ¿no? No le queda otra, sobre todo si exige, ¿no? Entre comillas, renovar a la altura y cobrar lo mismo que Kylian Mbappé, deberá ser el 1.1 o el 1.0 en este sentido, ¿no? Entonces, no le queda otra, tendrá que aumentar el nivel sí o sí, ¿no? Dejar atrás los malos resultados individual, por así decirlo, que lleva acarreando desde la segunda temporada desde la segunda vuelta de la pasada temporada, también en el Mundial de Clubes y también la pretemporada, como ya hemos dicho, y si quiere ejercer de líder, ya sabemos que tiene que dar dos pasos adelante para pasar a Mbappé por la izquierda, dejar de lado al francés y hacerse como o convertirse, ¿no?, en esa referencia del Real Madrid que tanto espera, tanto el club como los aficionados, y supongo que también él mismo, ¿no?, que él deseará, en este caso, por recuperar el nivel que aportó hace un par de temporadas, ¿no?
Marcos, ¿qué piensas tú de Kiki?
Yo es que, Sergio, estoy de acuerdo contigo en que Mbappé, si en un año tranquilito, ¿no?, regular, que tuvo sus altibajos, te metió 50 goles, ¿qué va a ser de él en este año que ya viene de ese año 1, ahora viene el 2 y importantísimo para él que estrenarse también con el 10. El martes seguro que también empezará como esa referencia, ese líder, y yo creo que tanto dentro del vestuario como en la afición, el líder es Kylian. Ahora, Vinicius, con ese brazalete que portó ayer, también debe ser consciente de ello, y lo primero es que tiene que hacer saber también es esa lucha de egos, ¿no? No puede Vinicius intentar llegar a lo que es Kylian Mbappé, que ha tenido un año más o menos igual, y ha metido muchísimo más goles y ha aportado mucho más. Y a lo mejor Vinicius desde el punto 2 o desde el 1.1 que has dicho tú, puede estar hasta más cómodo que en el 1. Y es algo que tienen que reflexionar todos ahí dentro del vestuario.
Y no sé si tienen que reflexionar sobre la figura de Rodrigo, el brasileño, porque como dice Roberto Gómez, lleva en la rampa de salida eternamente. El brasileño que parece que no está claro su futuro, ayer jugó media horita, anotó un gol. No sé cómo le viste, Antonio.
Bueno, pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Para mí, Rodrigo es el brasileño bueno, ¿no? En este caso, el que tiene mayor calidad de la plantilla o uno de los futbolistas con mayor clase y mayor calidad de la plantilla. Y bueno, a pesar de esta última temporada, ¿no?, que no ha firmado sus mejores números, siempre se ha considerado, siempre ha sido, ¿no?, en este caso, uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. Y los números hablan por sí solos, ¿no? Sobre todo en la última Copa de Europa conseguida, ¿no?, por el conjunto blanco. Y bueno, después de salir de ese bache, ya se le vio, ¿no?, un poquito más revulsivo, con ganas de protagonismo, con ganas de querer marcar la diferencia, y veremos si le puede competir el sitio, la posición, o a Vinicius o a Mbappé. Habrá muchos partidos, por supuesto, para que pueda salir como titular. Pero bueno, yo creo, ¿no?, que va a salir mejor Rodrigo en esta temporada, y veremos si el brasileño es capaz o no de demostrarlo y de conseguir su mejor nivel, ¿no?
Marcos.
Yo creo que estoy de acuerdo en que va a seguir en la rampa de salida y para mí va a terminar de salir. Más que nada también hay que tener en cuenta, Sergio, que estamos en año de Mundial. Y si
la clave eso no es clave, Marcos. Sí.
¿Perdón?
Que eso es clave lo que dices, ¿eh?
Claro, es que es año Mundial, entonces habéis dicho que Rodrigo hoy, a día de hoy, va a ser el revulsivo a Vinicius Mbappé. Pues yo creo que en un año de Mundial Rodrigo no está para eso. Y más aún si, siguiendo la actualidad del mercado, en Manchester Sabiño está posiblemente cambiando de club y tiene un hueco para ser capitán general allí en el City con Guardiola. Yo también te digo que es que en el Real Madrid son mucho más de estadísticas a lo mejor que de juego, porque yo estoy en el barco de Antonio de que me parece mejor jugador de fútbol Rodrigo. Ahora los números mandan y en los números Vinicius le pasó por la derecha en una o dos temporadas. Y este año Rodrigo, no sé vosotros, pero a mí hasta la eliminatoria con el Real Madrid me estaba pareciendo un nivel espectacular. Luego pegó ese bajonazo, que es con lo que se ha quedado todo el mundo.
Y luego, por ejemplo, perdona, Sergio, ¿qué equipo, después de firmar una segunda vuelta de números escasos, qué equipo va a llegar a la exigencia que pide el Real Madrid? Porque el Real Madrid pedirá entre 80 y 90 millones de euros. ¿Qué equipo? va a ser capaz de llegar a esa cifra para hacerse con los servicios del brasileño. Es que yo creo que no va a salir precisamente por eso, ¿no? Precisamente por eso, porque el Real Madrid va a pedir una morterada, literalmente, por Rodrigo, ¿no?
Mm-hmm. Dábamos el dato antes, que de los 29 minutos disputó ayer Rodrigo en ese amistoso, golito para el brasileño, pero es que llevaba 160 días sin marcar gol con la camiseta blanca. O sea que bueno, pues al final si Rodri acaba quedándose, es una asignatura pendiente, no va a ser fácil, por supuesto, la de Xavi, la que tendrá el Tolo Sarra, de intentar incluirle en el equipo. Llega más Mastantuono, también está Brahim por ahí, cuando se recupere Bellingham, mucho jugador bueno y poco hueco, teniendo claro, como tenemos los tres, que tanto Vinicius como Mbappé van a partir siempre como titulares. Chicos, para ir afrontando esta recta final del debate, Atlético Madrid ya ha entrenado raspador, y hablaba antes con Isaac Suárez de que entrecomillan mucho eso de plantilla cerrada a expensas de que se pueda dar o no una salida. Me apuntaba dos nombres, el de Molina y el de Gallagher. Antonio, no sé qué mercado pueden tener estos dos futbolistas y si hay ilusión en la parroquia rojiblanca por la temporada que recién inicia.
Bueno, en cuanto a Raspadori, ha sido un fichaje, ¿no?, para reforzar, sobre todo, como bien has comentado, la parte de ataque. Tiene un buen golpeo de balón, rápido, ágil, y sobre todo, y lo más importante, ¿no?, que es un hombre que es donde suele aparecer, ¿no?, en momento importante, como ya demostró en Nápoles. Quizás no es el perfil que andaba buscando el Atleti, o los aficionados del Atlético, mejor dicho, que demandaban, ¿no?, en uh-huh. este caso, un central, un centrocampista y un regateador, pero es el que ha venido. Entonces, en cuanto a unos refuerzos futuros, para mí es clave también que salga tanto Gallagher como Molina, y te explico por qué. Gallagher, en el sitio, ¿no?, que lo quiere colocar Simeone, o al menos el que hemos visto, ¿no?, en la pretemporada, ahí no luce, es un jugador sobre todo que llega desde segunda línea. Ahora mismo, en el sistema que está jugando el Cholo Simeone, pues va a ser un jugador que no va a lucir, ¿no? Lo mismo decimos de Molina. Molina, su tope llegó hace un par de temporadas y yo creo que no vamos a volver a ver ese nivel. Entonces son dos futbolistas que, si se da la oportunidad, deben de salir para reforzar esas dos posiciones que tanto el Atleti necesita, como es el medio centro sobre todo y un regateador. Y si quiere mantener el esquema de tres centrales, pues tendrá que también que buscar en el mercado un tercer central, porque con Jiménez el Atlético de Madrid no puede contar en el 70% de los partidos, por decir una cifra, ¿no?
Uh-huh. Marcos.
Pues yo es que, viendo la situación del Atlético de Madrid, sobre todo en estos dos partidos, entrenos y demás, la sensación que tengo primero es que Simeone ha pedido precisamente que se quede Molina porque ha tenido oportunidad de salir. Yo creo que su mercado, como dices, está en Italia, que es donde mejor rendimiento dio y donde mejor caché tiene. Pero es que me da la sensación de que Pubil, el exjugador de la Almería, llegó al Atlético de Madrid para jugar, para partir desde el central, porque así es como ha jugado estos partidos de pretemporada, y entonces de esa manera se entiende el deseo del entrenador argentino de que se quede Nahuel Molina. En cuanto a Gallagher, estoy de acuerdo que va a partir para ser este nuevo De Paul, pero es que es un jugador totalmente distinto al argentino, ¿no? Tampoco, a mí me gustó en el partido con el Newcastle lo que vi de él, pero sí que es verdad que si el Atlético de Madrid busca un jugador que rompa líneas desde el pase y no desde ese físico no tan imponente que tiene Conor, no es el perfil. Y al igual que Nahuel tiene mercado en Italia, este lo tendrá en Inglaterra. Uh-huh. Ahora, yo creo que el Atlético de Madrid ya ha hecho los deberes, entre comillas, desde julio, y ahora se va a centrar en oportunidades de mercado, tanto para entrar como para salir.
Uh-huh. Os tiro la última, chicos. Bueno, dos, me quedan dos. Una, en cuanto a los fichajes no inscritos, jugadores no inscritos, daba el dato antes, 158 entre primera y segunda. En primera división, tan solo Athletic Club Villarreal y Club Atlético Osasuna han inscrito a todos. En el Real Madrid falta, por supuesto, más tanto, no, porque no tiene todavía la edad. Mañana, en cuanto cumpla esos 18, yo supongo que lo inscribirán. Y en el Atlético de Madrid, por ejemplo, pues falta Raspadori, que recientemente acaba de ser contratado. Un problema
que tenemos en nuestra liga todos los veranos, todos estos últimos veranos, que se va convirtiendo en un clásico. Y no sé, chicos, si creéis que estas medidas que aprietan, entre comillas, a los clubes para gozar de una buena salud económica, pues también hace que nos inquietemos todos un poco, ¿no? Cuando vemos la lista de inscritos y no inscritos a 2-3 días de que inicie la liga. Antonio, empiezo por ti.
Esta situación, Sergio, lamentablemente habla de la situación actual que está viviendo la liga, ¿no? Para mí es un tema muy preocupante en ese sentido, porque que haya tantos jugadores sin inscribir, imagino que con el paso de los días quedan aún 20 días, en este caso, para que cierre el mercado y para que inicie la liga, menos de una semana, pero es una situación muy complicada para todos los clubes, sí, en cuanto a económicamente, ¿no? Y que surgió y se provocó a raíz de la pandemia, que hundió económicamente a todos los equipos de primera y segunda división. Y como hemos dicho, hay que buscar una solución, porque si no, el futuro y sobre todo el mercado, para que se mueva el mercado de fichajes, sobre todo en España, con el paso de los últimos años ha ido mejorando, pero si tú ves la cifra prepandemia y pospandemia, la verdad es que es lamentable, ¿no? Es lamentable, sí, el tema, el número de movimientos que se dieron con respecto a unos años y otros. Y por el bien del fútbol español, sobre todo, esperemos que en los próximos años pues pueda mejorar, ¿no? Esta situación.
Marcos.
Yo estoy en la misma sintonía que vosotros. Económicamente es preocupante, ¿no? También la imagen que das, ¿no? De cara al resto de Europa, que está viendo que los equipos tienen unos problemas para inscribir jugadores tremendo. Entonces, yo confío en lo mismo, que todavía quedan días y se acabarán solucionando. También es bueno, visto que es para la viabilidad económica de todos los clubes que están en la liga, pero es algo que hay que solucionar, porque también la imagen que das a mí no me parece nada, vamos, me parece muy lamentable.
Mira, está hablando Antonio Cordón, el director deportivo del Sevilla, pero antes quiero comentar con vosotros la Supercopa de Europa que tenemos esta noche entre el PSG y el Tottenham, y sobre todo, chicos, ese lío, Antonio, empiezo por ti, entre Donnarumma y Luis Enrique, ¿no? Que parece una decisión del míster de no contar con el que para mí ha sido el mejor portero de Europa este año.
Es una situación muy complicada, ¿no? En este caso, sobre todo porque fue, como bien has comentado, uno de los grandes protagonistas de la temporada pasada y uno de los pesos pesados del vestuario. Sin embargo, Luis Enrique, tal y como comentó él mismo, es el principal culpable de esta situación. Supuestamente busca un nuevo portero y que sea de otro perfil. Y yo creo que el hecho de estar sincero con un futbolista, por un lado, en el fondo es de agradecer, ¿no? Para que el portero pues ya se mueva en el mercado, busque otra plantilla, otro equipo. Pero yo sinceramente creo que ha ocurrido algo interno, ¿no? Algo más profundo. No sé si con Luis Enrique, con la directiva, entre compañeros, pero hay algo más oscuro, y yo creo que Luis Enrique ha sido el que ha dado el paso hacia adelante, se ha echado el problema a la espalda. Y veremos a ver qué ocurre, porque yo creo que hay un trasfondo, ¿eh? Yo creo que hay un trasfondo.
Pues veremos, y mañana lo vamos a contar aquí en este programa y en esta sintonía. Don Antonio Villar, gracias, abrazo enorme.
Muchísimas gracias, otro abrazo para ti.
Y Marcos, me quedo contigo antes de irme a Sevilla. Rápidamente, ciérrame ese, pues eso, lo que le he preguntado a Antonio, ese Supercopa, claro, y ese problemita entre Luis Enrique y Donnarumma.
Yo básicamente lo veo, Sergio, que le queda un año de contrato, no le iban a renovar, y que de toda la trayectoria que lleva el portero en el equipo francés, solo este año ha sido el que ha sido una gran estrella, ¿no? Y para mí también el mejor portero del mundo. Entonces, más sombras que luces. Luis Enrique quiere un portero que juegue bien con los pies, no confía en que Donnarumma sea ese hombre, y además con 26 años encuentra otra oportunidad en Manchester, a priori, ¿no? Que es lo que dicen las últimas noticias. Así que yo creo que todos de acuerdo en esto. Yo por lo menos bien, deportivamente bien.
Marcos, querido, gracias.
Gracias a ti, Sergio. Chao.
Abrazo enorme. 2:10, me voy a Sevilla.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Acton, atención, vía estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Entrosi como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Muy buenas. Dijo rueda de prensa atrás, ¿no?, que todo se iba a mover en la segunda quincena de agosto. Llega ese momento.
12 minutos, ¿no?, pasan de las 2 de la tarde. Estamos de vuelta en directo Radio Marca, el programa del verano. Estoy en Sevilla porque ya ha sido presentado Blajo Dimos. Luego vamos a escuchar al portero, al nuevo portero y nuevo refuerzo sevillista. Pero está sentado a su izquierda Antonio Cordón, el director deportivo del Sevilla, y está haciendo un repasito a la actualidad en cuanto a fichajes, inscripciones y todo lo que tiene que ver deportivamente con el club hispalense. Así que le escuchamos. Antonio Cordón, director deportivo del Sevilla.
De estar preparados para estas dos semanas que nos llegan, que vamos a vivir muy intensas y expectantes a estas dos semanas. Estoy muy ilusionado.
Por aquí, Antonio, habla de esa ilusión, de ese estar expectante, pero la realidad es que en 4 días comienza el Sevilla su competición liguera. ¿Cuántos de esos futbolistas que a día de hoy no están inscritos y que podrían llegar físicamente a jugar el partido de San Mamés pueden o van a poder estarlo para el domingo?
¿Tu nombre cuál era que no?
David Niel.
David, perdón. A ver, nos quedan todavía, no lo miro realmente para el domingo o el siguiente domingo, creo que lo miro para el final de verano y para la fecha 1 de septiembre, que es donde realmente es donde ahí está el final de todo. Entonces seguimos trabajando, todo esto es muy voluble, es muy dinámico y cada día puede cambiar, y sabemos que estamos en ese momento que las cosas pueden suceder de forma muy rápida, pero nos quedan todavía 15 días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Juan Antonio Pineda para Radio Marca. Habla de el resto del mercado con el tema de las inscripciones, pero evidentemente hay 3 jornadas antes de que se cierre el mercado. Me gustaría preguntarle si tiene que haber alguna venta importante o algún cambio importante para que puedan inscribirse esos fichajes que no están inscritos, y bueno, su valoración de que a día de hoy entre jugadores que están lesionados, los no inscritos, para el partido de San Mamés haya, creo que son 12 o 13 jugadores simplemente disponibles de la primera plantilla.
Juan Antonio, ¿no? Mira, iremos a San Mamés indudablemente con lo que haga falta. Van a jugar 11 contra 11 y vamos a ver, estamos muy ilusionados con llegar y hacer el primer partido de competición con el grupo que sea necesario, con más chicos de la cantera, con menos. Indudablemente seguimos trabajando para bueno, para poder llegar con un buen equipo a San Mamés y después al siguiente partido y al siguiente partido a cada uno de ellos. Y bueno, preocupación no, yo la verdad es que me voy, cada día estoy con ilusión, porque creo que al final no donde estabas lo que nos tiene que fijar, ni dónde estamos ahora, sino dónde queremos estar, ¿no? Entonces ese dónde queremos estar me tiene muy ilusionado. Entonces los acontecimientos irán llegando. Para San Mamés, pues indudablemente tenemos bastante, como tú dices, tenemos bajas por pequeñas lesiones normales de la pretemporada, se han jugado muchos partidos, a veces partidos en 48 horas, traslados, aviones, sesiones de entrenamiento, cambios en la forma de la dinámica de trabajo, y es normal todo lo que ha ido sucediendo, pero estamos tranquilos, sabemos que lo fundamental para nosotros es hacer grupo, hacer plantilla, la unión, la fuerza del grupo, y eso está cogiendo una fuerza increíble, no te puedes imaginar, y en esa es la que más confiamos. Lo de las inscripciones, como yo digo, los fichajes son importantes, irán llegando, pero tenemos un arma muy importante que es la fuerza del grupo.
Por aquí Antonio, José Ponce
para la colina. La pregunta de nuestro Juan Antonio Pineda, y es que Almeida, entre lesiones y no inscritos, cuenta con 12 jugadores de la primera plantilla para competir el próximo domingo en el estreno liguero, nada más y nada menos que en San Mamés. Seguimos escuchando a Antonio Cordón.
Sí, no, la verdad es sí y no. Si te digo la verdad, casi todos los equipos españoles, me parece que, exceptuando los que tienen más poder económico, pues están en unas circunstancias más o menos parecidas. Creo que debe haber como 50, 60, 70 jugadores que todavía no están inscritos, más otros que van a ir fichando también y que tampoco van a ser inscritos. E indudablemente siempre desde el primer momento lo comentamos, que el Sevilla, en las circunstancias que están, todos conocéis que teníamos que, o se tienen que vender activos del club, y que también no realmente hay jugadores que tienen unos salarios muy importantes, que tenemos que intentar, y de hecho el club está trabajando mucho junto con sus agentes pues para buscar soluciones, y soluciones muy positivas para los jugadores, y que realmente pues oye, siempre sea beneficioso para sus familias, para el club, para los propios jugadores, y que se puedan ir por la puerta grande. Y bueno, seguimos trabajando con buena línea, con diálogo y con buena sintonía. Entonces, cuando se produce todo eso, el respeto, diálogo, la buena sintonía, pues llegaremos a buen puerto seguro.
Muy buenas, Antonio, Edu Saniña para Zona Mixta.
Jesús.
Edu,
perdón.
Hablabas de las salidas, de las posibles ventas para activar un poco el mercado del Sevilla. Si me permites, dos preguntas. La primera, por los dos nombres que más están sonando en este mercado en cuanto a ventas, que son el de Juan Luis y el de Badé. No sé si nos puede explicar un poco cómo están sus situaciones. Y después, sobre los jugadores que durante la pretemporada no han contado tanto para Matías Almeida, como es el caso de Jan Usa y Rafa Mir o Álvaro Fernández.
Mira, a ver, tenemos varias conversaciones, no vamos a entrar en detalle específicamente. Una cosa es lo que salga en prensa, otra situación es lo que se comenta, los rumores, pero os puedo decir que hay muchas conversaciones abiertas en todos los sentidos. Es decir, a día de hoy el Sevilla sigue siendo un club donde muchos equipos europeos siguen mirando los jugadores, y tiene una marca muy especial, y bueno, pues hay protagonismo en ciertos nombres que vosotros tenéis, que se están dando en el día a día, que bueno, que es cierto, pero luego hay otras muchas más. Entonces, esas no las guardamos, como os podéis imaginar, pero estoy convencido que bueno, que habrá sorpresas o habrá cosas que se están dando en el día a día que seguro que acabarán en cerrándose. Y bueno, llegaremos en la medida de lo posible a los objetivos que nos habíamos trazado al comenzar la pretemporada.
¿Qué tal, Antonio? Por aquí, Gonzalo Tortosa. Para...
Ahora seguimos escuchando a Antonio Cordón, director deportivo del Sevilla, dando un repaso de todo lo que tiene que ver la actualidad deportiva del club hispalense, pero como ha dicho él, habrá sorpresas en cuanto a llegadas, y es que el mercado de fichajes, ya sabes cómo está. Está que arde, pero el mejor traspaso lo puedes hacer tú vendiendo tu coche en Yamóvil, te lo tasan como si fueras Mbappé y te lo compran en el acto, ya sabes, sin cláusula y sin nada. Vamos, vamos, que eres un galáctico.
El deporte es nuestro. Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Bacalao Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Ofelú de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrilla.
2 y 23 al ritmo de Zetangana, el madrileño, uno de los mejores discos para mi gusto, ¿eh? Mira, mira cómo suena.
Me muera, no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar?
Y es que hoy nos visita un entrenador que ha cambiado las botas y la ropa de fútbol, ¿no?, por el pasaporte. Empezó en los banquillos de su tierra, en Coín, cuando la mayoría todavía estábamos decidiendo qué estudiar. Pasó por el Granada, dirigió en Dubái durante creo que 7 años con un proyecto de la Liga, y ahora se enfrenta a uno de los retos más apasionantes y, por qué no decirlo, creo que de los más sorprendentes, que es hacer crecer el fútbol base en Irak, nada más y nada menos. A sus 31 años es seleccionador sub-16, sub-17, además de consultor de metodología, y está decidido, yo creo, a dejar huella en un país que quiere transformar su fútbol y lo quiere hacer desde abajo. Hoy está con nosotros a las 2 y 25 de la tarde en esta sintonía en Radio Marca, José María Zarco. Bienvenido, ¿qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Estás en Irak? ¿Estás aquí en España ahora de paroncito? Cuéntame.
Ahora estamos por aquí, por España, disfrutando unos días y unas semanitas por aquí, después de haber estado un periodo por allí por Irak y nada. Ahora preparándonos para el periodo que se nos viene a partir de septiembre. Y nada, de momento por aquí, por España.
Uh-huh. Oye, mucha gente se pensaría muchísimo esa oferta, la de hacer crecer el fútbol base de un país como Irak, primero por el destino y segundo por el reto, José María, porque, que te encomienden a ti la asignatura tan grande de hacer crecer el fútbol en Irak desde la base, que lo sabemos lo importante que es, pues yo creo que es, como digo, importante, apasionante. Y no sé qué te hizo a lanzarte a ese reto con esas dos dificultades, ¿no? El destino y el hacer crecer un fútbol desde la base con la importancia que eso conlleva.
Sí, totalmente. A ver, la oferta fue para pensárselo y bastante. Uh-huh. Al final, como tú dices, ya no solo a nivel deportivo era el reto, sino también a nivel personal, ya que al final es un destino pues curioso en el que, bueno, también todos tenemos una percepción de ese país que hasta que no estás ahí dentro no sabes bien cómo está a nivel de estabilidad, a nivel de todo. Pero bueno, sí que es cierto que no fui solo, fui a través de, pues bueno, de con un grupo de trabajo de españoles que estamos allí en destino. Y bueno, lo que al final sí que me ayudó bastante a decidir el tema de esta posibilidad y de la oferta fue el hecho de hablar con gente que ya estaba allí en destino. Yo coincidió que cuando yo firmé, pues el seleccionador nacional de la absoluta en ese momento era Jesús Casa, uh-huh. Con su equipo técnico, el técnico español. Y bueno, toda la información, todos los mensajes que nos llegaba era todo positivo de un país que, bueno, que estaba apostando muy fuerte por el fútbol y que se estaba reconstruyendo en todos los sentidos, no solamente a nivel deportivo, a nivel de fútbol. Y bueno, pues tanto eso como las conversaciones que tuvimos con el presidente y la tranquilidad que nos transmitieron y la confianza sí que hicieron que viésemos el proyecto con muy buenos ojos y con muchas posibilidades de mejorar todo lo que se está llevando a cabo allí.
¿Cómo es? Ahora te pregunto un poquito más por lo social, ¿no? ¿Cómo es vivir allí? Uh-huh. y un poco qué te sorprendió del país, de la ciudad donde vives, alguna situación curiosa que hayas vivido, porque el choque cultural es bastante importante. Pero antes, lo puramente deportivo, no sé cómo es un día normal para ti como seleccionador sub-16, sub-17 y estar allí con los chavales, ¿no? ¿Cómo es un día?
Sí, bueno, a nivel deportivo sí que es cierto que es un reto, ha sido un reto también y, uh-huh. y diferente a lo que yo venía haciendo, que mis anteriores experiencias han sido como entrenador de club, en el que pues sí tienen más a mano y mucho más trato directo y continuidad, ¿no? En el trabajo con los jugadores. No tanto es así con la selección, que al final depende, pues bueno, un poco de parones, de cuando puedes concentrar a los chicos y trabajar con ellos en periodos de tiempo bastante más cortos. Allí el día a día pues se basa simplemente, pues bueno, estamos allí por periodos de tiempo de un mes y medio, dos meses, en el que nuestro principal trabajo es de seguimiento de los chicos que tenemos controlado tanto en Irak como fuera de Irak. Uh-huh. Y bueno, pues seguimiento de los jugadores, los entrenamientos que hace con los clubes, mucho seguimiento de los partidos de competición. Intentamos ir al mayor número de partidos que nos permiten entre todo el cuerpo técnico y también pues poquito a poco ir consiguiendo partidos que se van grabando en los diferentes clubes. Uh-huh. Obviamente la diferencia en los medios que se tiene allí por el momento, que es uno de los puntos clave a progresar, no es lo mismo que a lo que estamos aquí acostumbrados a Europa, incluso en otros países de Oriente Medio, que puede ser pues eso, no se tiene tanto acceso y visibilidad a los partidos, ¿vale? A vídeos que se graban. Entonces el trabajo que tenemos que hacer de scouting y de seguimiento de monitorización de los jugadores es mucho más complicado, pero bueno, poquito a poco al final lo que nosotros hacemos ahí es controlar a los jugadores y en periodos de concentración seleccionar a los chicos e intentar entrenar con ellos el máximo, o sea, lo máximo para prepararlo para los siguientes torneos y clasificatorios que tenemos a la vista.
¿Cómo es el jugador iraquí, José María?
Pues es un jugador que a mí, si te digo la verdad, me ha sorprendido muchísimo a nivel talento. A positivo, ¿eh? Uh-huh. Porque al final cuando estás allí ves los poquitos medios que de momento se tienen a nivel de infraestructura, los campos de fútbol, las instalaciones. A nivel de club, pues hay ciertos clubes que están más organizados, otros que menos, pero a nivel de talento, he visto jugadores con un talento natural brutal y tienen un gen competitivo que es enorme. Y dado a las circunstancias también que tiene el país, ¿no? Que muchos chicos pues no tienen una situación familiar, económica y demás muy favorable, hace que estos chicos, pues cuando les sale la oportunidad de jugar y cuando les toca competir, el gen competitivo que llevan dentro sale y al final eso se nota en el rendimiento, ¿no? Entonces, al final, chicos, sí que es cierto que, pues eso, yo lo definiría con una grandísima competitividad. Y lo que más estamos intentando cambiar ahora es la individualidad, ¿no? Con la que ahora mismo pues están entendiendo el fútbol. Sí que es cierto, al final, de venir de España, de Europa y tal, concebimos el fútbol como algo mucho más colectivo. Y allí, pues, es algo que...
Un poco chupones, ¿no, José María?
Exactamente, sí, sí, eso de levantar la cabeza y buscar pase y buscar compañero, muchas veces se les ataca. Pero es algo que sí que estamos poquito a poco, pues bueno, inculcándole y a través de entrenamiento y de que conozcan, pues bueno, que hay formas mejores de entender el fútbol. Pues bueno, poco a poco vamos trabajando en ese sentido con ellos. Pero gratamente sorprendido lo positivo con lo que nos hemos encontrado allí a nivel de jugadores.
¿Y el fútbol que te has encontrado allí, cómo es? ¿Es un fútbol muy técnico, táctico? ¿Deja que desear un poco las dos parcelas? ¿Es un fútbol muy de jugador, de lo que dices tú, de individualismos? No sé, cuéntame un poco, porque si te digo la verdad, creo que me habré visto cero partidos del fútbol iraquí.
Sí, no, los mismos que yo antes de ir allí. Al final, pues bueno, es una liga un poco desconocida y sí que es cierto que tanto a nivel de fútbol base como hasta la primera división está en plena evolución y es uno de los proyectos muy grandes que tiene la federación de hacer de la liga de primera división, la liga profesional, que vuelva a ser una de las principales ligas asiáticas. Uh-huh. Pero yo te definiría, pues bueno, un poco pues como es el jugador iraquí, lo mismo para el nivel del fútbol allí, ¿no? Un poco individualista, más físico que técnico y táctico, ¿vale? Y al final, pues bueno, tanto desde la base como si ves un partido de primera división de allí, se ven algunas veces pues ese tipo de carencia de preparación a nivel colectivo del equipo, aunque poco a poco también van habiendo más entrenadores extranjeros que van allí al país a trabajar tanto a nivel profesional como en la base, y esto yo creo que va a ser a corto medio plazo algo que se va a ir viendo una mejoría y un cambio.
Uh-huh. No sé si hay mucha afición allí por el fútbol, José María. O sea, la gente está enganchada al fútbol.
Ten en cuenta que es un país de 45 millones de personas y que hay un fanatismo por el fútbol que es brutal. O sea, al final, cuando juega incluso la selección nacional, que está todavía en fase en vías de clasificación al siguiente mundial, el país se paraliza, el estadio que alberga más de 65.000 personas se llena hasta arriba. O sea, al final sí que es un país que mueve bastante gente en el tema del fútbol. Y por eso al final que pues eso fue uno de los puntos también que al haber tenido esa información antes de ir a ese país y ver que sí, que es un país en construcción, un país en crecimiento, pero que hay muchísimo fanatismo por el fútbol, fue algo también que me dijo que había que ir para allá.
Y oye, ¿cómo es vivir allí?
Bueno, tú ten en cuenta que al final, pues yo vengo de un cambio, para mí ha sido un cambio personal bastante importante, ya que después de siete años viviendo en Dubái, el cambio de vivir en Bagdad es bastante grande. Al final estás hablando de una ciudad que prácticamente está hecha, como es Dubái, para el turismo, para el ocio, para trabajar, obviamente, y que del 100% de personas que vive allí, de población, el 90% prácticamente son extranjeros, cambiarlo a totalmente lo contrario. O sea, un país, pues bueno, que ha sufrido una época, un periodo muy largo de tiempo muy malo, que ha sufrido varias guerras, que está en plena reconstrucción de infraestructura, carreteras, etcétera, y que es un país en el que, al contrario, hay muy poquitos extranjeros. Entonces, a nivel personal, sí que es cierto que el país ofrece menos vías de ocio, ¿no? Y de poder hacer algo fuera del trabajo, que bueno, tampoco que tengamos demasiado tiempo, pero bueno, siempre se agradece, aunque sí que poco a poco ahí estamos descubriendo pues eso, pues restaurantes, sitios a los que visitar y demás, y lo que más me a nivel positivo del país es la gente, o sea, cómo nos acogieron a todos, cómo es el iraquí, ¿no? De agradecido, se alegra de que cada vez haya más gente extranjera visitando el país y más a colaborar a que el país crezca, si no es en el fútbol, en otro sentido. Así que, bueno, experiencias diferentes a lo que venía uno acostumbrado, pero que obviamente se sacan muchas cosas positivas de todo esto.
¿Y qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste allí de Dubái, que me imagino que es todo lujo, calor enorme, cochazos y una vida un poquito más cómoda? No sé qué es lo que más te sorprendió cuando llegaste a Bagdad.
Bueno, un poco para mí, y lo que me sigue sorprendiendo y que yo creo que nunca te terminas de acostumbrar, es el tráfico y el caos.
¿Ah, sí?
Que hay en las carreteras. Sí, 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 aquello es una locura, y es, da igual que haya semáforos, que no haya, que cada uno tira por su cuenta, y eso sí, hay poquitos accidentes para lo que podría haber, pero es algo a lo que no había visto nunca y a lo que yo creo que nunca se llega uno a acostumbrar, pero te diría que es eso, que el tráfico, da igual la hora que sea del día y el dónde, que si hay un trayecto de 20 minutos, 40 minutos o una hora, no te la quite nadie.
¿Y es seguro?
Sí, sí, sí. No, y eso fue una de las piezas, y claro, puedo decirte el punto clave que me hizo a mí decidirme de ir para allá, la seguridad. Al final es un país que hoy en día está bastante estable.
Uh-huh.
La única estabilidad que sí que es cierto que tiene es, pues bueno, últimamente con el tema de la guerra con Irán e Israel,
sí,
es la ubicación que tiene Irak, que es que estamos en el medio. Entonces, cuando hay algo que pasa por ahí o la situación se tensa un poco, pues sí que es cierto que cierran espacios aéreos y demás, pero yo sí te digo la verdad, en ningún momento me he sentido inseguro dentro del país, y al contrario, protección, hay mucha presencia policial, control, precaución, y la sensación que da el país es de estabilidad y seguridad total ahora mismo.
Oye, ¿qué diferencias hay entre el fútbol de Emiratos y en Dubái y el fútbol iraquí? Y sobre todo, pues no sé, los chavales que te encontraste en Emiratos y los chavales que te has encontrado ahora en Irak, los futbolistas, por supuesto.
Yo te diría que un poco el gen competitivo y la necesidad, por explicarlo así un poco. Ten en cuenta que al final Emiratos, pues los chicos que son nacionales de allí, de Emiratos, pues tienen ciertas facilidades y tienen cierto nivel adquisitivo, ¿no? Y económico.
Uh-huh.
Entonces yo creo que al final un chico iraquí, que los padres, pues bueno, tienen una situación bastante complicada, que tienen negocios en la calle o que se dedican a cualquier cosa, pues bueno, que no tienen otras, a lo mejor las facilidades que si tiene un chico emiratí a la hora de jugar al fútbol. Yo soy de los que piensa que eso se nota muchísimo, porque para ellos es la única vía de salir de ahí, ¿no? En el caso de los iraquíes. En el uh-huh. caso del jugador emiratí, yo no he logrado ver eso. Sí que es cierto que hay jugadores que son muy competitivos y muy, muy buenos, y que al final se está viendo también reflejado en la evolución, ¿no? Que lleva la selección emiratí, la absoluta, y los resultados que últimamente está teniendo. Pero sí que es cierto que al jugador iraquí le notan un poquito más de, pues eso, de ir cuando toca ir, y de que ellos tengan 10, 12 o 25 años, sienten que se están jugando el futuro, ¿no? Y el futuro de su familia cuando juegan al fútbol.
Oye, ¿y cómo te comunicas con ellos? Me imagino que en Dubái más fácil por el tema del inglés. En Irak, no sé cómo te comunicas con ellos. ¿Has aprendido alguna palabra árabe o algo? ¿O todavía no?
A ver, en Dubái sí que era todo inglés, obviamente, uh-huh. porque la mayoría de los jugadores que nosotros hemos tenido ahí, sobre todo en la academia donde trabajamos y en el club, eran extranjeros, e incluso uh-huh. los que son de allí, pues dominan más el inglés por el tema de la educación y tal. En Irak con un traductor. Sí que es cierto que poquito a poco le estoy dando ya más al árabe. Estoy ahí estudiando y estoy, pues bueno, simplemente no por hablarlo de forma nativa, obviamente, pero para que me sirva en el campo de para poder dirigir, para poder dar direcciones sin que tenga que dar de forma más espontánea, ¿no? Pero bueno, mi vida allí se basa con un traductor al lado, que todo lo que tengo que decir, todo lo que quiero transmitir, lo tiene que ir replicando y bueno, acostumbrándonos a eso también, porque antes no había tenido la oportunidad de vivirlo.
Ajá. Oye, y si te invitaran a cenar, ponte esta noche, ¿vale? Son las 3 menos 20, una hora menos en Canarias. Si te invitaran a cenar en Dubái y en Irak la misma noche, a la misma hora, ¿en qué país elegirías cenar?
Pues no sabría decirte.
¿No?
Sí que es cierto que sí. No, porque la respuesta fácil y rápida hubiese sido Dubái, ¿no?
Ajá.
Por el tema de, pues bueno, pues sabes que puedes ir a cualquier sitio. Sí que es cierto que, a ver, ahí en Dubái, después de 7 años viviendo, pues tengo un montón
claro.
de amistades, tengo parte incluso de la que se podría llamar familia allí, pero sí que es cierto que hemos tenido la oportunidad de ir con gente local, ir aquí a cenar y a compartir momentos, que la experiencia es brutal.
¿Y la gastronomía te gusta? ¿Te gusta la comida y todo eso?
Sí,
¿no?
sí, por suerte sí. Y yo creo que es un punto importante, porque al final si eres especialito en para comer en ese tipo de países, yo creo... Pues yo creo que ahí no se pasaría del todo bien, no por nada, sino porque al final, pues bueno, te encuentras de todo, hay 100.000 opciones, pero la gastronomía sí, toda la comida árabe y tal me encanta, al final también te acostumbras a ella.
Ajá. Pues José María, ha sido un placer viajar contigo desde España a Dubái, de Dubái a Irak, sin movernos de la radio, o sea que nos ha quedado muy bien, y te deseamos mucha suerte en esta aventura. Vamos a estar muy pendientes de lo que haces y seguro que vamos a celebrar tus éxitos, que seguro que van a llegar, y así que te agradezco enormemente que hayas sacado un ratito para contarnos tu historia muy curiosa, y seguro que los oyentes pues han quedado flipando como yo de todo lo que nos has contado, así que mil gracias por atendernos.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y nada, encantado y hasta la próxima.
Un saludo, José María.
Un saludo, hasta luego.
Venga, que son las 3:20 y tengo que hablar con Pavel. Me queda otro prota que os va a molar mucho. Me queda Marca Transfer, cómo no, con Diego Picó, y la sección con Natalia Freire. Así que fíjate si quedan cosas y el tiempo que se nos va agotando. 2:41, una hora menos en Canarias. Me voy con Pavel a hablar de árbitros.
Coge un papel y hazme una lista con todas las cosas que te hagan feliz. Y de todas, dime una que no tenga ningún sentido.
Había fuera de juego para Iniesta. Echate Paula, pase para Iniesta. El fuera de juego, Iniesta. Gol.
Si tu pasión es el deporte, esta es tu radio. Radio Marca, la radio de todos los locos que amamos el deporte. Si estás en la playa, bien. Si estás en la montaña, también. Y si ya estás de vuelta al curro, pues qué se va a hacer. Pero déjame decirte que...
Arranca la Liga. Este viernes, Girona Rayo y Villarreal Oviedo. Y el martes 19, Real Madrid Osasuna. Síguelo en Marcador de Radio Marca con Pablo López, Israel Raiz y Pablo Parra. Radio Marca, la radio del deporte.
Pues ahora se viene un momento bueno, porque voy a hablar con nuestro árbitro de cabecera. Y es que esto es algo que ya he hablado yo con él en este programa, lo hemos llegado a pedir incluso, y es que la Real Federación Española de Fútbol lo ha llegado a pedir él, porque yo en temas arbitrales ya sabéis que me meto lo justo. La Real Federación Española de Fútbol, a través del órgano rector encargado de las designaciones arbitrales del fútbol español, que no es otro que el Comité Arbitral de la Competición Profesional, hizo oficial ayer en un comunicado una decisión que supone una novedad, ¿no?, respecto a lo que se ha venido resolviendo los últimos años. Y es que los equipos arbitrales de cada partido se van a publicar el día anterior de su disputa, antes de las 4 de la tarde. Esto me suena a una medida así de claro, antivídeos y antitertulias y antes señalar al colegiado del partido que en cuestión, ¿no? Y como siempre, como he dicho antes, nuestro árbitro de cabecera en esta sintonía es Pavel Fernández. Hola Pavel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio Torres? Buenas tardes. Lo que tú dices, siempre que tenga que entrar yo aquí y no sea para analizar polémicas, oye, creo que es una gran noticia, ¿eh? Grandísima,
¿sí?,
noticia.
Sí.
Ahora nos sentaremos a analizar esto bien, qué ha ocurrido, qué cuentas, y que nosotros ya pedíamos, ¿no? Pedíamos, hace unas semanas pedíamos, oye, ¿qué le pedimos al nuevo comité? Pues oye, creo que una de las 3-4 cosas que te dije fue precisamente esta. Es verdad que un poco descafeinado, ¿no? Porque te pedía que una hora antes, ¿no?, los equipos, los aficionados, mejor dicho, conocemos los 11 titulares una horita, 3/4, 50 minutos antes de que empiece el partido. Oye, pues no era tan descabellado meter en la ecuación a los árbitros. O sea, saber quién pita el partido una horita antes. Y es verdad que con esa horita era imposible que ningún medio de comunicación, todo el mundo está pensando en Real Madrid Televisión, pero sí, cualquier otro, no tiene tiempo material para hacer presión alguna a los árbitros. Bueno, ha habido esa decisión, para mí descafeinada, que pasa de conocerse el jueves a mediodía a conocerse pues el día antes por la tarde. van a tener tiempo, Sergio, yo creo. Es verdad que van a tener menos tiempo para que ese vídeo o esa noticia o esas noticias tengan menos recorrido, pero sí van a tener tiempo para poder hacer esa presión. Así que para mí la medida se queda corta, Sergio.
Porque vamos a explicarle al oyente, Pavel, que entonces, ayúdame para no equivocarme, es que los partidos del viernes, el partido del viernes, conoceremos el árbitro el jueves a las 4.
Correcto.
Los partidos del sábado el viernes a las 4 y así sucesivamente, sí, sí, sí. ¿Verdad?
Eso es. Claro, vamos a tener a todos los redactores de todos los medios de comunicación preparados con el F5. Aquellos que no anden finos de ofimática, el F5 es aquel botón que actualiza y refresca la página web y que van a estar ahí, pues dándole el F5 hasta que aparezca esas designaciones. Y que no se tarda mucho, ¿no?, en tener preparado un artículo, una noticia, un vídeo, menos de media hora, quizá una hora como mucho, si se pretende que el trabajo que esté bien hecho. Estamos hablando de que si el partido de Barça, de Madrid o de quien sea, ¿no?, es el sábado a las 9 de la noche, pues el sábado el día antes, a las 5 de la tarde, pues ya tenemos ese vídeo rulando o esa noticia, ¿no? Mm. Bueno, yo pedía eso, ¿no? Pedía que se redujera o que se hiciera igual con los hábitos, igual que con las alineaciones, para que no hubiera ese tipo de material. Yo me quedo con una frase, y es que se entiende perfectamente, ¿no? Me quedo con una frase de Javier Tebas cuando Real Madrid ya no podía ganar la Liga, que el Real Madrid dejó de hacer vídeos. Porque ¿de qué servía, no?, si no podías ejercer presión? Ese será el mejor ejemplo, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Si les quitamos ese tiempo de poder hacer presión, ¿de qué sirve, no?, hacer ese vídeo o ese artículo o esa noticia. Bueno, y como me canso de decir, está todo podrido, ¿no? Muchos medios de comunicación pues se aprovechan de este sistema que tenemos para sacar tajada, ¿no?, y para generar ese clic fácil. Pues qué bueno hubiera sido reducir ese tiempo todavía más. Bueno, veremos a ver si esto solo es una primera toma.
Veremos.
O el año que viene tenemos un nuevo cambio o incluso antes de que acabe la temporada, no lo sé.
Porque prometió Fran Soto, el nuevo CEO, como se dice ahora, del CTA, una serie de medidas vinculadas a la reorganización del estamento arbitral. Esta, sin duda, es una de ellas. No sé, Pavel, si de aquí a que empiece la Liga, que es ya, estamos a 13 de agosto, por lo tanto, la Liga empieza el viernes, estamos a miércoles, 13 de agosto, no sé ni en qué da vivo ya, o sea que imagínate, la Liga empieza el viernes, yo creo que aquí al viernes no va a haber ninguna medida más, pero sí que a lo mejor a lo largo del año y en consecuencia de cómo, no sé, de cómo actúen los actores que mueven el fútbol, puede haber alguna más, ¿no? No sé qué piensas tú.
Yo estoy echando en falta más cosas, ¿no?
Por ejemplo, al final, no sé.
Bueno, te lo decía el otro día, ¿no? Que por qué no un Real Madrid Atlético de Madrid lo puede pitar. Yo qué sé, un árbitro de Madrid, ¿qué problema hay? Ninguno, ¿no? O un árbitro catalán que pita el derbi catalán, o un malagueño que va a pitar un Sevilla Betis, ¿no? ¿Qué problema hay, no? Ya ocurre en muchísimos países, no ha apostado en duro porque esto fuera a llegar ya esta temporada, creo que puede llegar a corto plazo a España. Creo que no estamos preparados, sinceramente, pero bueno, es que hay que apostar por ello, ¿no? Porque al final, si tú quieres apostar por la transparencia, ¿no?, de tus árbitros, oye, quita fronteras, ¿no? Al final, creo que es algo que tiene que llegar tarde o temprano, ¿no? Esto no llega, tampoco llega aquello que pedíamos del VAR, ¿no? Pedíamos que queda ridículo, ¿no?, que el monitor del VAR continuara una temporada más entre los banquillos, después de todo lo que se genera, ¿no?, en esa zona de... En esas áreas técnicas, sí, las presiones que se ejercen, los jugadores de pie, aquello parece el rastro, el mercadillo, ¿no? Qué fácil hubiera sido ponerlo en la banda opuesta a banquillos. Bueno, no se han tomado demasiadas medidas respecto a la temporada pasada. Es que tampoco hay cambios sí, tienes los cambios organizativos propios de... O sea, los nombres, ¿no? O sea, los nombres que se van a encargar de cada sección o de cada departamento. Pero luego, a la práctica, ¿qué cambios han habido? Ninguno, ¿no? Ajá. Bueno, pues más o menos vamos a tener lo mismo. Es que no, que nadie se espere sorpresas. El arbitraje va a seguir generando polémica, odio y crispación. Y aquí estaremos para contarlos. Es que no hay más.
Eso está claro. Oye, del VAR low cost, ¿Cómo van los equipos de primera federación con este tema?
Esa es otra, ¿no? Hemos tenido, de hecho lo denuncié en esta sintonía, yo denuncié.
Por eso te pregunto, claro.
No ha habido cambios, es decir, la Federación Española anuncia que la primera red va a tener Bar Low Cost, ahora se ha sumado también la Liga F hace 3-4 días, sí. se ha sabido que la Liga F también va a tener ese Bar Low Cost, pero ¿dónde están las formaciones para los equipos de primera red? Porque aquí hay que recordar que es el entrenador el que hace la petición. Este entrenador o ese cuerpo técnico necesita una formación de saber cómo se va a llevar a la práctica, de cómo va a funcionar, cuándo puede intervenir, cuándo no. Pues eso, lo que te decía, ¿no? Creo que se están haciendo las cosas muy lentas. Es verdad que la primera ref aún nos quedan 2 semanitas más, casi 3, para echar a rodar y que hay ese tiempo, pero como digo, los equipos de primera ref, los clubes de primera ref, te lo decía el otro día, creo que deben añadir a su staff un especialista que se encargue de esto, ¿no? Porque el entrenador demasiado tiene ya con los cambios de las tácticas, las alineaciones y necesita una persona que arriba le diga, oye, ahora, pide este comodín ahora, ¿no? Para ese bar low cost. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Todo un poco, no voy a decir que mal, pero que se podría haber hecho mejor. Por supuesto.
Y me queda la última, Pavel. Estos días venimos hablando ayer y antes de ayer, que fue cuando saltó la noticia. Ayer escuchábamos a las partes implicadas, como puede ser Fernando Rocha, el presidente del Villarreal, hablar sobre la posibilidad, ya es casi una realidad, de que ese partido correspondiente a la jornada 17-20 de diciembre se dispute en Miami, Villarreal, Fútbol Club Barcelona. Y me salía la duda. Creo que a muchos oyentes les pasa también que ese partido lo tiene que pitar un árbitro español, ¿verdad?
Quien no lo va a pitar es un valenciano y un catalán. Eso ya lo podemos dar por oficial. Ajá. Pero sí, no tengo ninguna duda. Es verdad. Ahora mientras ibas a formular la pregunta, que yo ya me imaginaba que era lo que me ibas a preguntar, pensaba en ello, ¿no? Sí, yo doy por hecho, vamos, por sentado de que el árbitro va a ser español, por supuesto, y como digo, y ya lo podemos adelantar, como exclusiva no será valenciano y tampoco será catalán, así que seguiremos en esa petición de que se quiten las fronteras territoriales a los árbitros españoles.
¿Qué te parece a ti esa iniciativa de la Liga, Federación y de ambos clubes, Pavel?
Bueno, al final, ¿qué te puedo decir sobre esto, no? Al final es vender
pues
un poco
opinión,
producto.
Pues tu opinión, Pavel,
Sí, bueno, no, pero al final como... ¿Sabes qué pasa, Sergio? Que cuando me preguntáis cosas que no tienen que ver directamente con los árbitros, me quedo un poco en blanco, ¿no?
Porque y a mí, que me encanta preguntarte otras cosas, que yo sea un árbitro, pues mira.
A veces cuando me pregunta, yo qué sé, Varela, ¿cómo estás jugando el Madrid? Pues yo qué sé, Varela, pues yo no te sé decir cómo está jugando el Madrid. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Todo lo que sea vender nuestro producto creo que está bien, creo que es bueno. Oye, también que vean los de Miami, vean los árbitros españoles que bien pitan. ¿Ves cómo te llevo a mi terreno, eh?
Siempre, lo sabía.
Y poco más. Y que habrá un árbitro español que, mira, se lo pasará de fábula por allí, se echará 2-3 días de allí por ahí de viaje, de escapada, y que lo pasarán todos bien, seguro. Y donde el beneficiado claramente es el Barça, ¿no? Sí. Al final, el Barça va a dejar de jugar en la cerámica. Va a dejar de jugar en la cerámica, es un campo muy difícil. Con toda la afición en su contra y va a pasar de jugar a un campo que seguramente pues el 80%, por no decir más, va a estar con las camisetas del Barça, ¿no? Entonces, ahí el gran beneficiado, por supuesto, el Barça y hasta el árbitro, ¿no? Porque el árbitro va a dejar de pitar en un campo donde el equipo va a ir con el local, ¿no? O sea que aquí claramente son esos dos beneficiados, el Barça y el arbitraje, claro.
Y el que pierde, o los que pierden en este caso, pues yo creo que
eso es.
Sobre todo la afición, Pavel, es lo que te iba a decir, sobre todo la afición.
Eso es, sí.
Oye, ¿cómo va el veranito? ¿Bien? Que te queda poco ya, ¿eh?
Me queda poco, me queda hasta el viernes. Bueno, estoy ahora mismo en bañador, no te voy a engañar.
Ah, mira qué bien.
Disfrutando de la familia, claro que sí, pero bueno, también con ganas de arrancar, de que empiece ya a echar el balón a rodar. Tengo ganas de ver a los debutantes, a los árbitros que arrancan en primera división. Bueno, tengo ganas de ver cómo llegan de morenitos los árbitros a este arranque de
liga. ¿Cómo andas tú de color, Pavel? ¿Cómo andas tú?
Yo voy negro todo el año. Yo voy negro todo el año. Pero sí, tengo ganas de que esto arranque, claro que sí.
Y nosotros de escucharte cada día, cada partido aquí en esta sintonía. Pavel Fernández, gracias por atendernos un día más, aunque sea en bañador, y yo intuyo que en una piscina o en un sitio donde hay agua y niños. Así que el agradecimiento es doble. Pavel, abrazo.
Un abrazo, Sergio.
Seguimos en esta sintonía, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Acton, atención, vía estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Eintrosi como en nuestra Charcuterie de Colón. Aup Athletic, prost.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Solo este verano con Chinchin de Ofelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas. Dos gafas más por un euro más. Con Chinchin de Ofelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Venga, que seguimos en este programa del verano y lo hacemos con protagonista además de un fútbol al que yo este año le tengo mucha fe. Voy a ver mucho calcio este invierno, voy a ver mucha Serie A y por esta razón he querido hablar con un jugador español que está allí, que va a disputar la competición y a ver qué le depara y qué piensa él de este fútbol italiano que tanta expectación está generando, ¿no? Él es Aarón Martín, es un futbolista español, como digo, juega en la Serie A, juega en el Genoa, es defensa y está esta tarde hoy con nosotros. Hola, Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Oye, ¿os llega a vosotros también, a los españoles que estáis en la Serie A, esta expectación que se ha generado por el calcio? Porque, no sé, yo creo que de un tiempo a esta parte el fútbol italiano ha crecido mucho, lo vemos en cada competición europea que ahí están, ¿no? En cada eliminatoria, incluso llegando a finales. No sé si a vosotros os llega también esto.
Sí, a ver, la verdad que es una liga muy competitiva, ¿no? O sea, cualquier equipo te mete en dificultad y eso es lo bonito que genera, sobre todo para mí, esa liga. Hablando de tema también de que es más táctica, por ejemplo, que otras ligas, pero sobre todo que todos los partidos que se juega tanto en casa como fuera son muy complicados.
¿Qué tal el verano en cuanto a pretemporada, desgaste físico? ¿Os han metido mucha caña o qué?
Sí, aquí son un poquito más de meter un poquito más de caña en el tema de carreras, pero bueno, es lo que toca prepararse y para llegar lo mejor posible para inicio de liga.
¿Qué pinta tiene el vestuario, Aarón?
Pues la verdad que muy buena pinta. Yo sobre todo tengo muchas ganas de empezar este año. Creo que hay un grupo extraordinario, tanto los jugadores que han llegado nuevos como los que ya llevamos tiempo aquí. Y lo que te digo, venimos trabajando muy bien, uh-huh. con ganas de empezar.
Y no sé, esta nueva etapa en Genoa, la Serie A, un fútbol competitivo, no sé cómo lo afrontas tú, cómo lo estás viviendo a nivel personal.
Lo que te he dicho, ¿no? Yo creo que sobre todo feliz también de sobre todo de estar aquí, de la liga, de lo que te genera la liga, de que siempre te pide estar al máximo, ¿no? Sobre todo no solo físicamente, sino mental. Y lo que te digo, esperar sobre todo que iniciar bien, sobre todo es importante para nosotros la liga, porque hay partidos complicados que tenemos un calendario duro, pero la verdad que con ganas de empezar y creo mucho en el equipo.
Para los que son de mi generación, creo que también de la tuya, hemos crecido con un fútbol, no sé, que nos gustaba Patrick Vieira, por ejemplo, ese Arsenal increíble, esa Francia también que nos enamoraba con su fútbol. Tú hoy, a día de hoy, le tienes de entrenador. ¿Cómo es el señor Vieira de entrenador, Patrick?
No, a ver, es un placer no poder trabajar con él, que sea nuestro entrenador. Aprendemos mucho, ya no solo por lo que ha sido en el fútbol, sino también hablando ya tema personal. Ajá. Como humano, es una persona que nos ayuda mucho, está muy cerca de nosotros, siempre intenta que estemos todos bien en el equipo y sobre todo como entrenador, también obviamente como entrenador nos ayuda mucho. Trabajamos mucho con él y luego cuando vino él en enero ya se vio, ¿no? Que el equipo dio un plus más y sacamos muchos puntos.
Uh-huh. Oye, has estado en España, claro que sí, has estado en Alemania y ahora en Italia, ¿no? Bueno, ahora, desde hace un tiempito ya en Italia. Creo que con este bagaje futbolístico en tus piernas, creo que me puedes sacar la pizarra y decirme las diferencias en cuanto a fútbol de cada liga, porque aquí es algo que nos preguntamos mucho, aquí en este programa también suelo hablar con Irati Prat y me habla mucho de, pues eso, del Calcio, de la Bundesliga, de la Premier, también hablamos un poquito de España, hacemos siempre un repaso de fútbol internacional, intentamos decirle al oyente cuáles son a nivel futbolístico las diferencias entre las ligas, pero aprovecho tú que has estado en tres de las cinco grandes, que me cuentes un poco cuál es esa diferencia, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, la verdad que las tres ligas son totalmente diferentes, ¿no? Eso seguro. España todo inicia siempre con balón, por ejemplo, que es la gran diferencia, te podría decir a las otras demás ligas, obviamente hablando que en todas las ligas hay la calidad, ¿no? Pero a la hora de partir se parte siempre con balón. Luego, en tema Alemania, es más ida y vuelta, que para mí ese fue un gran cambio, ¿no? Que yo al llegar de España, justo irme también tan joven a Alemania, pues noté mucho ese cambio, pero bueno, todo es el aprendizaje que ya tengo y que me he llevado. Uh-huh. Y luego Italia, pues sobre todo lo que te podría marcar que es lo mejor de aquí es el táctico. Aquí el táctico lo trabaja muchísimo, que es muy importante. Ya se ve también los equipos que juegan Champions, que son equipos duros, que cuesta mucho meterle gol, que te hacen daño con cualquier balón parado, cualquier oportunidad que tengan, y esa yo te podría decir la gran diferencia que hay entre una y otra.
¿Y para ti cuál ha sido el reto más importante, más difícil?
Te podría decir, yo creo que el cambio de España a Alemania.
¿Ah, sí?
Porque yo creo que, sobre todo porque era muy joven, ¿no? Al final también irte tan joven a un país donde no sabes el idioma, que es lo principal, sino tan joven. Estamos siempre, toda tu vida, ¿no? Particularmente en el español, que es como en mi casa también, que es donde me he criado y estar en casa con los tuyos y luego irte allí, yo creo que fue el momento más duro, puede ser.
Oye, hablando de tus inicios, empezaste en el Real Club Deportivo Español, donde debutaste, también en el primer equipo. No sé, Aarón, ¿lo estás siguiendo? ¿Lo sigues al Español? ¿Tienes un ojito puesto en los de Manolo González?
Sí, sí, lo voy siguiendo, obviamente.
Sufriste, el año pasado sufriste, seguro.
Sí, sí, estamos sufriendo un poco, pero sí, sí, lo voy siguiendo. Están compitiendo muy bien. El año pasado se salvaron.
Sí.
Estoy, la verdad que muy contento. También por el míster, ¿no? De allí. y contento, contento.
Ajá. Oye, de aquel año, ¿qué recuerdas de esa subida al primer equipo? Creo que entraste en el minuto 65-70 por José Antonio Reyes, sí, creo. Sí, sí. Había mucho tótem, que me gusta decir a mí, en ese vestuario. Sí. No sé si me puedes contar, no sé, qué es lo que mejor recuerdas y quién os acogía así un poco a los que llegabais desde abajo.
Wow, pues yo lo recuerdo como si fuera ayer, la verdad. Sobre todo, mira, ahora recordando justo el momento de mi debut, le debo mucho también a Juan Antonio Reyes, sobre uh-huh. todo, que me ayudó siempre desde el primer momento, desde que subí. Y luego también me cogieron muchos jugadores, obviamente Gerard Moreno, David López, que me dieron siempre estaron cerca de mí y estaré siempre muy agradecido.
Luego, ¿cómo es para un canterano tomar la decisión? Lo estamos viendo sobre todo en este mercado de fichajes. ¿Cómo es para un canterano cuando se sienta con el director deportivo del equipo en cuestión al que perteneces y te dicen, mira, confiamos en ti, pero quizá la juventud y más en equipos que suelen pelear por mantener la categoría, por estar ahí a mitad de tabla donde los partidos, donde aprietan y donde se cuecen las papas, que digo yo, Aarón. Entonces, sí. ¿Cómo es ese momento en el que te sientas con el director deportivo, quizá también con el entrenador, con la gente que maneja la parcela deportiva y decides salir cedido? ¿Cómo es ese momento? Y porque lo estamos viendo, ¿no? Y creo que ayuda mucho, sí. ¿No? Mira tú la carrera que has hecho luego. Quizás si a lo mejor hubieras sí. permanecido en el Español sin tener tantos minutos, pues quizá a lo mejor hoy en día no tendrías la carrera que tienes, ¿verdad?
No, seguramente. O sea, que estoy muy orgulloso de la carrera que estoy haciendo y espero que sea más. Justo ese momento pues, fue complicado para mí. Yo creo que era el momento justo por cómo estaba todo en el club, uh-huh. de salir. Seguramente no era el momento exacto para salir, pero yo creo que era, o sea, prácticamente me tenía que ir. Uh-huh. Uh-huh. Fue duro.
Ajá. Y eso cómo lo gestionas para ti, porque me imagino que un futbolista, pues eso, sueña con triunfar quizá en el equipo del que ha salido, ¿no? Y más en el Español, sí. que es un equipo súper importante en nuestro fútbol. Al final, cuando tomas esa decisión, ¿en qué te basas? ¿En qué se basa un futbolista, Aarón?
Busca, sobre todo,
me imagino sobre que todo, la oportunidad de jugar, ¿no? No tanto el nombre sí. del equipo, quizás sí la liga y el fútbol para ver qué se asemeja y qué se acomoda mejor a tus características, pero también lo importante de jugar, ¿verdad?
Sí, obviamente, sobre todo cuando eres tan joven, lo primero que tienes en mente es tener minutos, jugar y ir creciendo año tras año, ¿no? Y al final yo creo que era el momento justo para salir, para ir creciendo y sobre todo para probar otra liga. Y coger mucha más experiencia.
Uh-huh. Y luego, de otro regreso, bueno, estuviste por Alemania, donde del 18 al 23 jugaste 124 partidos, casi nada, casi nada, unos números muy buenos, y viene la oportunidad del Celta. No sé cómo recuerdas ese periplo en Vigo, donde jugaste 20 partidos, que hoy está bastante bien, y no sé cómo lo recuerdas eso, Aarón.
Pues la verdad que tenía mucha, justo en ese momento tenía mucha ganas de volver a España. Uh-huh. Y luego, bueno, pues se dio la ocasión de que pude volver al Celta de Vigo, a un gran club, con la verdad que muy buenos jugadores y también muy buenas personas. Y muy agradecido también al club que me dio la oportunidad de poder volver a España y sobre todo que volví con muchísimo.